Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos, te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Pide por WhatsApp y ahorra Abastible. Tiene el mejor descuento. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires. Considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
11 de la mañana con 6 minutos. Comienza Conectados en Agricultura, el clásico de Agricultura, la 92.1. Como siempre, acompañados de ustedes, de la audiencia que todos los días nos prodigan a través de la 92.1 en Santiago y a través de toda la red nacional de Radio Agricultura. Nos pueden ver en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, en el 182 de Zapping, y pueden interactuar con nosotros a través de nuestro Instagram, arroba conectados en agricultura, nuestra cuenta de X, arroba conectados 921 FM, a través de nuestro correo conectados arroba radioagricultura.cl y a través de nuestro WhatsApp. Ya Paulina está armándose de paciencia para comenzar a recibir los mensajes de la gente. Más 569-4248-9804 para que puedan enviar sus audios que vamos a escuchar más tarde. Hoy es jueves 27 de febrero del 2025, se cumplen 15 años del terremoto del 2010 que vamos a ahondar más adelante, y en compañía de, por supuesto, quienes hacen posible este programa, que es, sí, por supuesto, de nuestro equipo, Paulina Fernández en la producción, Carlos Zamorano, que está en el streaming, y Yerko Villavicencio en el máster central. También nuestros panelistas, nuestro panel iluminado para estar a tono de lo que ha pasado en las últimas horas, Marcelo Brunet, miembro de la Comisión Política de Renovación Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está, jurista?
Muy buenos días. Muy buenos días a nuestros otros compañeros de panel, en particular al señor que se encuentra acá al lado derecho, que usted lo va a presentar ahora.
Exactamente, porque este es un contraste, ¿no? Sí. Pues los dos son abogados, pero acá tenemos al abogado formal con una corbata siempre llamativa.
¡Fome!
Pero siempre el llamativo Francisco Javier Orrego. ¿Cómo estás, Pancho?
Bien, bien, Eugenio Figueroa, contento de estar nuevamente este día jueves en el Conectado de Radio Agricultura. Veo que tenemos invitados a la distancia, parece que esta cuestión ya está haciendo una repetición de Sin Filtro, nos están robando los panelistas, están levantando.
No,
estamos
no,
ahí. No, hay no. gente que sabe de política, no la voy a presentar porque sería como hacer un spoiler, ¿cierto?
Sí, claro.
Entonces,
solo quiero hacer un alcance.
Para no meter la pata, yo creo que le vamos a dejar la presentación de nuestra querida invitada del día de hoy. Compañera mía, universidad, todo esto. De la Chile, ¿cierto? Sí, más chica que yo, creo.
Vamos a preguntarle. Camila Musante, diputada independiente y jefa bancada del PPD. ¿Cómo está, diputada? ¿Todo bien? Si se desmutea, sí, voy a hacerlo de feito. Si se desmutea.
El amplio que la bloqueó.
Hay un botón abajo.
Si se desmutea. Ese. Ahora sí, Camila.
Ya la estamos dejando loca. No sabe qué hacer.
No entiende. No,
todavía
¿fue
no.
Un gusto, ¿o no?
Bueno, fue un gusto, Camila.
Tenemos un reemplazante.
Tenemos un reemplazante en vivo. Mientras resolvemos el problema técnico, usted sabe que las comunicaciones.
Oye, estamos con una pequeña reflexión. ¿Reflexiones festivaleras?
Espérame. No te estamos escuchando, Camila. Mira, vamos a dejarte en interno para que aquí resolvamos el asunto.
Lo resolverán.
En instante también se va a sumar a esta mesa el diputado Jorge Alessandri. Lo vamos a agregar.
Yo solo quiero decir que Pancho Rego anda con pantalones cortos, lo cual produce una envidia
y Shala.
Muy bien,
pero Shala no son psico.
No, pero una envidia.
Así que cualquier auditor que nos esté escuchando en este momento, que tenga algún tipo de contacto con la empresa psico,
si quieren auspiciarnos,
Cacho 43.
Bueno, vamos a partir con la polémica electoral del día. El triunfo ilegítimo de Emilia Dídez el día de ayer en el Festival de Viña.
Pero cuéntanos un poco de eso, ¿por qué ilegítimo?
O sea, hay toda una polémica respecto de quién ganó, porque sale Emilia Dídez ganando la votación final sobre Falón Larraguirel. Hay un tema ahí con un voto anulado, pero ahora parece que ya resolvimos el tema con Camila. Camila Musante, ¿cómo estás tú?
Hola, ¿qué ahí tal? Sí, ahora sí los saludo.
¿Cuál era el problema, oye?
Eugenio, Marcelo, hola. Pancho y al resto del panel. Qué bueno estar acá, mira, me estaba perdiendo mi entrada triunfal.
Sí, conectados. Oye, acá Pancho Rego dice que los dos son compañeros de la Chile, ¿no? De Derecho a la Chile.
No, yo estudié en la Universidad Mayor. Solo somos colegas.
Yo pensé que
éramos
de la misma escuela.
¿Sí?
Estoy seguro que haya visto en el patio.
En el mítico patio.
En el mítico patio. Sí, de la
ahí con la tía Castrol.
No, cuando uno estudia Derecho en la Chile, uno no está en sus cinco sentidos.
No, en mi época, uno cruzaba, cuando yo estudiaba Derecho en la Chile, uno cruzaba donde el Max. El Max era quien te hacía la sopaipilla.
En mi época, la tía Castrol.
¿La tía Castrol?
La tía Castrol.
Bueno, a Max la agarrábamos para pa la chacota por el
No, la tía Castrol era una especie de madre
para él. La sopaipilla con ají era un clásico antes de entrar a Derecho Civil, y te explico.
No, y, o sea, si estaba con el aceite limpio, tú no comprabas.
No, claro. No,
tenía que ser un aceite desgastado, tres o cuatro días.
Si no era aceite sucio, no
es
era
que
aceite.
Eso le da más sabor también.
La grasa terminaba en el baño después. Pues, no, no, no tenía sentido comer
su papilla
en la calle.
Oye, yo solo quiero transparentar de que yo puse el tema de Falo Larraguel con Emilia Díez, y los dos abogados acá, y seguramente a la tercera me van a decir lo mismo. Oye, si Canal 13 quiere ir a alegar por esto, puede ir al Tribunal Calificador de Elecciones. Dime que me estáis agarrando para la chamba.
No, Tribunal Electoral Regional y Tribunal Calificador de Elecciones, en ese orden.
Así es.
Sí, señor.
O sea, perdón.
La elección de la reina del Festival de Viña puede terminar como, por ejemplo, un caso electoral en Niquel.
Sí, por supuesto.
Sí.
Obvio. Si la justicia electoral, lo que pasa es que tiene una gracia, no solamente ve los temas públicos, sí, las elecciones generales, sino que ve también las elecciones de órganos intermedios.
Gremios, colegio profesional.
Ya, pero la elección de reina, festival de Viña,
padre, ¿no? Es un cuerpo intermedio, por lo tanto es un órgano colegiado, por lo tanto es susceptible de llegar al tribunal electoral. Perfectamente.
Sí, lo armamos. Lo metemos por el colegio de periodistas.
No te puedo creer.
Sí, vamos.
Jugamos.
Ya sabéis que más me convenciste. Borrego, vamos.
Ya, vamos. Yo
Camila, te sumáis, hacemos la presentación en conjunto.
A Falo la raíz de ella.
Me parecería al menos entretenido, si me sumo.
Sí, bueno, estaba hablando.
Camila, hemos estado peores.
Sí, está hablando.
Hemos estado peores.
Sí. Oh, sí. Está hablando Sergio Marabolía.
Presentaciones ante el Tricel bien icónicas, así que no me gustaría perderme.
Ya, pero ir al Tricel por la reina de Viña es una medallita, Camila.
O sea, el que gana eso.
Que gana eso, cualquier cosa. Pancho quería decir algo de Ledo Garoe también.
Nos partamos un poquito festivalero, ya que estamos en esta onda, que se recuperó el festival después de este apagón tremendo que vivieron 14 regiones del país. Ayer hubo una rutina bien esperada, que era la de Ledo Garoe.
Sí,
para mí, el principal humorista que hay en Chile. Todo el mundo dice que es woke, de izquierda radical. La verdad es que aquellos que seguimos, Tomás va a morir, que es el podcast que tiene en internet, partiendo de Spotify, ahora está en YouTube. Son bien anti-woke estos muchachos. De hecho, se burlan mucho del Partido Comunista, del Frente Amplio, de Gabriel Boric. Creo que son de esos arrepentidos, de esos que votaron por Gabriel Boric en la campaña, pero que con el paso del tiempo se dieron cuenta. Más allá de eso, quiero ir a la reflexión política. Mira tú, cómo voy a llegar de la rutina de Caroe a una reflexión de carácter política, que Camila, lo siento, esta reflexión es para la derecha, ¿no? Bienvenida a Radio Agricultura. Oye, pero en un momento de su rutina, empieza a hablar de los políticos. Habla de Sebastián Piñera, de José Antonio Kast, y en un momento se refiere a que él juega a roles sexuales con su pareja, y él se disfraza, sí, o juega el rol de ser Gabriel Boric.
Sí.
Ni una pifia en la Quinta Vergara. Ni una pifia en la Quinta Vergara.
Ni una, no.
Nada, ni un abucheo en la Quinta Vergara. Aquellos de derecha, por favor,
pásenlo,
diputado.
Pues esto no es Martes 13, pase.
No estamos en Martes 13.
Todos aquellos de derecha que piensan que la elección presidencial de este año está asegurada y que lo más probable es que tengamos una segunda vuelta entre Evelyn Matthei y Johannes Kaiser o José Antonio Kast, si no se dan cuenta de que la izquierda tiene un porcentaje de la población bastante afianzado en sus ideales y que cualquier candidato del oficialismo va a empezar con un 30% en la encuesta, es de verdad que la derecha está hoy día demasiado perdida. Y cuando nosotros decimos unidad, 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 bueno, con este tipo de cosas hay que reflexionar un poquito respecto de cómo nos proyectamos como sector de cara a la elección presidencial de este año. Ni una pifia, ni una pifia. Y la derecha estamos agarrando una combo en los hocicos. Digámoslo con todas sus letras, en jerga bien colocar combos en la cabeza, en el hocico, para ver quién va a ser nuestro candidato. Teníamos tres candidatos presidenciales y nos damos cuenta que la izquierda está bajando calladita, va a llegar con un candidato único y nos va a hacer pasar a segunda vuelta, y en segunda vuelta Dios nos pille confesado.
Unidad. Ese candidato podría ser Michelle Bachelet, que hoy día mucha gente lo ha recordado porque hoy es 27 de febrero. Diputado Jorge Alessandri, ¿cómo está? Bienvenido.
Muy buenos días.
Muchas gracias. Bienvenido.
Afirme la tele.
Yo estoy de acuerdo en todo lo que decía Pancho Rego. Y
incluso con ir al Tribunal Calificador de Elecciones por la elección de la reina de Viña, ¿o no?
No, no te vas a sumar.
La parte del festival, no, no.
Bueno.
En la parte política, yo le sumaría una cosa. La izquierda sabe que con Kast o Kaiser en segunda vuelta ellos ganan o tienen posibilidades al menos, por lo tanto van a inflar a estos dos candidatos en desmedro de Evelyn Matthei para que sea alguno de ellos dos los que llegue. Y yo creo que Evelyn Matthei, según todas las encuestas, es la única que nos da mayor certeza en segunda vuelta.
Y no nos perdamos, en segunda vuelta nosotros vamos a estar apoyando al candidato que pase. Nos tocó hacerlo en su momento con José Antonio Kast, nos tocó recibir el apoyo de sectores que no eran precisamente de Chile, vamos con Sebastián Piñera. Entendemos que hay una necesidad de unidad, pero efectivamente hay que estar cuadradito.
Bueno, hay un auditor nuestro que está escribiendo que dice
por sanidad mental no le hay los comentarios.
No, sí,
yo leo todo.
Tengo capacidad de copuchenteo. Me pasa de que hay alguien acá que está diciéndonos de que le habían regalado todas las entradas del Festival de Viña a los zurdos.
Nah.
Amigo, dese cuenta. No es así. No. La gente paga y caro por ir al festival. Y Edo Caroe es un gallo que la está reventando hoy día. Y pasa una cosa con los humoristas, por eso me gusta mucho como partió Pancho esto. Pasa una cosa con los humoristas. Los humoristas son un poco como los juglares de la época de la época del medioevo. Son los que se atreven a decir las verdades que normalmente nosotros nos callamos. Y durante la década pasada, Edo Caroe tenía una dinámica bien interesante en la que él decía una cosa que a mí me llama por eso me entra la atención cuando uno lo recuerda. Él hablaba de que él esperaba ansiosamente de que llegara Gabriel Boric al gobierno, que llegara Camila Vallejo al gobierno, porque era la generación que le iba a cambiar todo. Entonces sería bueno preguntarle a Edo, que hoy día ya no habla tanto política, ¿qué pensará hoy día respecto de esto?
No, así yo que, tan decepcionado. Si yo creo que realmente sí. Escucho todos los capítulos de Tomás va a morir, que salen todos los domingos, hoy día están en vacaciones, vuelven en marzo, sí. Pero son bien críticos con el super. Se sienten muy decepcionados de lo que es la administración de Gabriel Boric, no sé qué pensará la Cami, que es su gobierno.
A ver, Camila, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, primero quería partir agradeciendo que esta conversación comience con Edo Caroe. Yo he tenido el gusto también de ir a verlo y me gusta la radiografía que hace de nuestro país y creo que también ha sido muy crítico en sus presentaciones de lo que ha sido el propio gobierno. Yo también he sido muy crítica siendo una diputada oficialista en todo lo que tiene que ver con la administración del Estado propiamente tal. Y también con el empuje de ciertas reformas donde había más expectativas en el gobierno del presidente Boric. Salió la reforma previsional, sí, gracias a un gran acuerdo donde yo valoro que todas las fuerzas políticas, salvo la extrema derecha, colaboraron para que se pudiese avanzar en esa materia, pero hay otras que todavía quedan pendientes. Esperamos una gran reforma en salud, esperamos también en materia de educación pública quizás haber empujado con mayor fuerza algunas medidas que se anunciaron por parte del propio presidente. Entonces yo también he sido muy crítica y a propósito del acontecer nacional que todavía es noticia en desarrollo, a mí me preocupó muchísimo que existiera un corte de luz en todo nuestro país. Creo que expone la vulnerabilidad y la fragilidad de nuestro sistema de energía. Creo que más allá de buscar las responsabilidades que correspondan, si es así, en el estado de falta de fiscalización de los sistemas eléctricos, hoy día lo que nosotros debiésemos apuntar sí o sí es a generar autonomía energética. O sea, no puede ser que por la falla de una subestación termine un país completo en un apagón de horas, de 12 horas, y eso creo que también nos pone en una posición muy débil internacionalmente. Que bueno, digo yo que estamos bien con nuestros vecinos y que esto es una anécdota, pero creo que debiésemos tomarnos muy en serio lo que ocurrió el día martes y empezar a generar cambios para que, por ejemplo, las infraestructuras críticas, hospitales, etcétera, puedan contar con generación autónoma de energía, y lo mismo incentivarlo a nivel domiciliario, porque si no, eventos como este creo que pueden ocurrir más seguido de lo que quisiéramos. Ya vimos la catástrofe que se provocó el día martes y el terror seguramente que muchos de los chilenos y chilenas sintieron ese día, ¿no?
Pero decántalo.
Claro, Chile país de desastre.
Decántalo, es una empresa estatal.
Camila ayer hablaba en sus redes sociales.
No, respecto más allá de una empresa estatal, que fue una idea que resurgió y que resurgió varios diputados del oficialismo, volvimos a plantear este tema sobre la mesa, pero yo creo que más allá de si la empresa es pública o no, pienso que esto hay que mirarlo de manera estratégica.
Ya, pero Camila, lo que pasa es que el proyecto que fue presentado es un proyecto que fue presentado después de la situación de Enel el año pasado, y el proyecto es básicamente generar una empresa estatal de electricidad. Ese es el proyecto que levantó el Partido Comunista.
Pero seamos más directos. Tu postura hoy día es
planteando otra idea acá sobre la mesa, Euge, que va más allá de si la empresa es pública pública o no, a mí me parece que el Estado sí debiese tener un mayor control sobre lo que ocurre a nivel de suministro eléctrico, pero lo que yo digo es garanticemos que al menos todo lo que tenga que ver con infraestructura crítica pueda tener una generación autónoma de energía. No puede ser que el transporte público, y hablo por el Metro de Santiago, en la región metropolitana, quede absolutamente detenido porque existe un corte en el sistema eléctrico nacional. No debiese depender del único sistema que conecta desde la región de Arica hasta los lagos. Debiese existir un sistema de generación de energía autónoma y que, por cierto, yo lo ligo a las energías limpias, o también pienso cómo estamos utilizando las baterías de almacenamiento para este tipo de casos. Entonces, más allá de si la empresa distribuidora y transmisora de energía es pública o es de carácter privado, lo que a mí me preocupa hoy día es el diseño donde una sola administradora de la energía puede provocar este nivel de caos, y por eso pienso que de manera estratégica debiesen tener autonomía al menos nuestras infraestructuras críticas y el transporte público.
Claro, porque uno dice porque además hay una cosa que todavía no tenemos claridad meridiana de qué fue lo que pasó. Dijeron, esta es una fruto de una operación no deseada, que te transfiera hacia el Luca en vez de 10 es una operación no deseada, que te opere la derecha izquierda cuando la rodilla derecha, cuando la que tenés mala la rodilla izquierda, es una operación no deseada. ¿Qué es una operación no deseada, diputado Alessandri?
No se sabe.
Mira, falta todavía que nos expliquen bien lo que pasó en los temas computacionales.
Va a haber una comisión investigadora en la Cámara, ¿no?
Una comisión, sí. Pero también el coordinador general eléctrico, que es autónomo, estatal, tiene que fiscalizar mejor. Si aquí todos los países del mundo, o sea, ni siquiera Lula está proponiendo una empresa estatal de electricidad. Ni siquiera Petro en Colombia. Entonces, tratemos de mirar hacia adelante, veamos qué hemos hecho bien en Chile. Leía un tuit ayer de personas ligadas al tema del agua, cómo ha funcionado bien el tema del agua potable, la sanitaria, el gas. ¿Se acuerdan en los 80 cómo se cortaba el agua en Chile?
Sí, claro.
Como había que juntar
el agua en la tina.
Claro. Bueno, era muy común.
Está cargado el panel para los 80 aquí para la izquierda.
Chile,
estamos del otro lado.
Ustedes los jóvenes, les podemos contar qué.
Yo recuerdo también, ya cuando Camila ya había nacido, en la década del 2000, me tocó ir a Cuba. Por supuesto que es un ejemplo extremo de estatal. Y en Cuba, a las 21 horas se cortaba la luz. Pero el taxista te decía, yo lo puedo llevar al barrio de las embajadas y de los jerarcas del régimen, donde sí hay luz toda la noche.
Qué lindo.
Entonces, si Petro y Lula ya entendieron que tenía que ser inversión privada, concesiones, eficiencia, pero un gran estado fiscalizador, muy eficiente. O sea, que las empresas, Enel, CGE, la que sea, le tengan terror al coordinador eléctrico, que tengan que cumplir una serie de requisitos, que los revisen todos los meses, que hagan simulacro, que el metro tenga, por supuesto, algún tipo de batería.
No se puede.
Es difícil porque es tremenda la red, pero las antenas de celular tenían 4 horas.
¿Cierto? Autonomía, claro.
Autonomía, entonces.
Sí, de autonomía.
Tenemos que buscar fórmulas, pero volver, que me digan a mí empresa nacional, es como volver al.
A mí se me paran los pelos.
2 a.C. Petro ni Lula. Entonces uno dice, nuestro Frente Amplio, nuestro Congreso, es más izquierdista que Petro y Lula, no creo.
Yo no sé cómo estamos a tiempo para hacer la reflexión, porque
tengo que ir a la pausa.
Te pido la palabra, el tiro a la vuelta, porque pedir la palabra,
jodiste. No, tírela,
tírela. Que somos buenos para leer todo.
Un titular.
El sistema eléctrico en Chile debe ser el sistema más regulado en materia económica en este país.
Lo es.
Por lejos.
Sí, bueno, y además estamos discutiendo esto un 27 de febrero, a 15 años del terremoto del 2010.
Hablaremos de eso,
de si estamos preparados para ese tipo de cosas, de Michelle Bachelet y su rol, de Bachelet y de la candidatura, si es que acaso hay movimientos en la moneda mañana, como se está diciendo, lo vamos a comentar al regreso, por supuesto, aquí en Conectados, 11:24 de la mañana.
Estás escuchando Agricultura, en Osorno 91.1. Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto de las Condes y Mirador Costanera, y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
En cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Hola amigos, quiero hablarles del restaurante La Hacienda de Machalí. Exquisita cocina y sabores chilenos. Las mejores carnes asadas, vinos y variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aire de campo. Esto está ubicado en Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, en el pueblito gastronómico. Reservas en La Hacienda Restaurante .cl. Les recuerdo que este restaurante pertenece al grupo Los Lirios, los mismos que administran el Piegari y la Cabrera, o sea, la calidad la tiene garantizada. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en Prudential AGF .cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para la venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Comunícate con mi amigo Peter Retamales, estés donde estés, en Moneda 1137, piso 7, Barrio Cívico, o en la página web peterretamales.cl. ¿Cómo podemos tener mejores pensiones? La Asociación de AFP te invita a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de forma sostenible. Conoce más en www.aafp.cl.
11 de la mañana con 29 minutos, están ustedes en sintonía de Conectados en la 92.1 en Radio Agricultura, por supuesto, en compañía de Marcelo Brunet, Francisco Rego, Jorge Alessandri y Camila Musante. Ya había Pancho Rego dicho algo respecto de la empresa nacional de electricidad.
Yo creo que en esta materia hay que ser bastante serios, debe ser de la actividad económica más regulada en este país, con mayor supervisión en este país. Hay muchos organismos estatales que se preocupan de fiscalizar la actuación de los entes privados. El sistema de generación eléctrico lógicamente tiene tres etapas. Yo creo que eso, hoy día todos los chilenos lo tienen bastante claro, desde los apagones que sufrimos a raíz de estos ventarrones principalmente en la región metropolitana, que es la generación, la transmisión y la distribución. Distribución es básicamente en el
CGE, claro.
La transmisión es una sola en Chile, es una línea de transmisión, así como teníamos una carretera en este país. Tenemos solamente una línea de transmisión que tiene un sistema de verificación doble, para que se entienda bien claro. Ese sistema ha estado sin mantención eficaz, con cambio, hace muchos, pero muchos años. Es más, la desidia de este gobierno ha impedido que el proyecto Kimarlo Aguirre, que lo que viene es hacer las correctas mejoras que debe tener esa línea de transmisión, esté paralizado. Y está paralizado básicamente porque el sistema de permisología que tenemos en este país, que por una tapita de Coca-Cola te paran un hospital. Por una tapita de Coca-Cola te paran un hospital. Y eso no responde a criterios técnicos, que la cuestión... Eso es un criterio político. 100% político, porque hay una decisión de este gobierno, de cuando asumió, de decir los privados son malos. Vamos a parar las concesiones, las vamos a revisar todas, y ahí estamos. Con los hospitales paralizados, con ¿qué pasó con la línea del tren Santiago-Valparaíso que prometió en una más de sus mentiras Gabriel Boric? ¿Qué pasó con eso? Porque ahora que se cae la transmisión en un sector determinado, donde efectivamente hay que poner las penas del infierno, porque acá claramente hay un problema de la compañía colombiana que no tenía los protocolos necesarios para poder restablecer, porque ellos dicen en 44 minutos estábamos listos para poder volver a prender el switch. Falso. Si el gobierno te está diciendo que eso no se puede hacer porque no teníamos la perspectiva de toda la línea, querían reventar la línea completa y nos quedamos sin luz durante años. No, pues si no podemos ser bananeros, eso es la verdad, y hay que decir las cosas por su nombre. Pero si hoy día queremos plantear la posibilidad de tener otra línea de transmisión, eso no se puede hacer. Y no se puede hacer porque está paralizado básicamente por la permisología. ¿Por qué? Porque hay que expropiar territorio indígena. Y ahí quien saltan los mismos cabros chicos del Frente Amplio. No, que nos van a tocar territorios ancestrales, compadre, esta necesidad del Estado. Expropiamos y chao. Así de simple, expropiamos, chao, y hacemos las líneas de transmisión. ¿Pero qué es la tapita Coca-Cola? Ah, los huesitos de pollo que aparecieron ahí debajo de un
oye,
museo.
Y esa es la verdad. En la misma línea, el ejemplo de la línea 7 del metro. Ustedes saben que nosotros tenemos hasta la línea 6, el presidente Piñera dejó proyectada la 7, la 8 y la 9. Y eso permite a esta tremenda ciudad pasar los 200 kilómetros de metro. La línea 7, llegó el Consejo de Monumentos Nacionales, le detuvo la obra por algunos vestigios, por alguna cerámica.
Una tapita de Fanta.
Y le encargó estudios y trabajos por 70 millones de dólares. Que tiene que excavar, clasificar, seleccionar. Viene el Museo Precolombino, te dice esto tiene valor histórico, esto no. Primero la paras 8 meses.
Claro.
Y después te gastas, ¿sabes lo que es para un país pobre como Chile gastarse 70 millones de dólares? Además del atraso del metro, con esos 70 millones de dólares, tú podrías construir viviendas, hospitales, mejorar la lista de espera. Entonces hay un diseño de este Consejo Monumentos Nacionales que es muy lento. No distingue la paja del trigo, a mi juicio. No, en la región metropolitana no es una zona donde haya gran elemento arqueológico. Y el ejemplo, el mejor del mundo, yo creo. En Grecia hay metro. En Atenas fueron capaces de hacer un metro subterráneo, y por Dios que había historia en Atenas,
sí,
¿no?
Claro, algo.
Y fueron capaces, y nosotros aquí 8 meses. Entonces, se nos pasó la mano, estamos exagerando, y yo creo que estos tiempos, este apagón, son los momentos en que uno corrige estas cosas y dice, sí, el medio ambiente es importante, la historia precolombina también, pero tenemos que tener un término medio donde el país avance.
Sí, Camila, déjame hacerlo en un instante. Camila, yo escucho a Pancho y a Jorge, y claro, uno tiene que hacer la distinción respecto del incidente específico, como decía Pancho, que tiene un responsable, que es ISA Interchile, y
creemos
hasta ahora, porque en realidad no sabemos nada.
Ya
es verdad, pero el gobierno apuntó, el presidente Boric apuntó a la empresa como la principal responsable del incidente puntual, pero todo el debate posterior tiene que ver un poco también con lo que tú has dicho, que en el fondo aquí hace falta inversión. No puede ser que tengamos solo una carretera, que tengamos solo una carretera eléctrica, que tengamos una sola línea férrea en un país que está supeditado a los desastres naturales, que no siempre hemos tenido el cariño de nuestros vecinos. Entonces uno dice, bueno, ¿es un tema de permisología en definitiva lo que ha frenado la inversión, Camila, o uno está de acuerdo con lo que han dicho tanto Pancho, Marcelo y Jorge?
Sí estoy de acuerdo con la crítica que decía Jorge, en particular de los plazos que se toma el Consejo Nacional respecto de la protección del patrimonio histórico, que a veces son plazos que no tienen ningún sentido y que detienen proyectos que son importantes y sobre todo en materia de transporte público en la región metropolitana. Y me parece que francamente es impresentable, y en eso yo creo que entendemos o hay consenso que esos plazos tienen que acortarse o que tienen que existir también ciertos criterios, sobre todo si hay un proyecto detenido, para poder conectar mejor nuestra ciudad Santiago con nuevas líneas de metro. Pero me parece que es necesario que exista una revisión de los servicios de evaluación ambiental, es necesario también que las empresas pasen por un examen en donde tengan que ajustarse a los proyectos, a la legislación nacional vigente. No veo que la permisología sea únicamente un obstáculo para la inversión. Yo creo que en esta materia en particular, nuestro país no ha tenido la capacidad de explotar el potencial que hay en materia energética. Si nosotros debiésemos ser absolutamente independientes energéticamente, y por ahí, mira, voy a citar un libro del ex senador Horvat, donde él hacía una proyección en el año 2013 de cómo Chile podría incluso exportar energía limpia a través de líneas de transmisión a Perú, a Argentina, si se tomara cada espacio donde pudiesen existir un parque solar o parques eólicos o caídas de agua o otros tipos de energías como la maremotriz, la geométrica, la termosolar y así. Entonces, yo creo que ha existido en todos los gobiernos una falta de apuesta, es decir, transformémonos en un país, salgamos de este país de la lógica de explotación de recursos naturales y pasemos a ser un país que pueda ser capaz de exportar energía limpia a los países vecinos. Y en eso yo creo que para evitar cuestiones como las que vivimos hace un par de días atrás con el apagón, partiría por incentivar la generación domiciliaria de energía, que es la instalación de los famosos techos solares, que fue una política que por ahí la anunció el ministro Pardo, pero algo pasó en el camino, desconozco, y bueno, no lo hemos visto como un gran incentivo dentro de este gobierno, y yo lo lamento mucho, porque por ejemplo, ante casos como estos, podríamos resguardar que cada vivienda, o que la gran mayoría de las viviendas van a poder seguir contando con energía. Entonces, yo lo decía también respecto a los hospitales públicos, habrá que pensar qué tipo de almacenamiento de energía independiente puede tener el sistema de metro, que es más complejo, ¿no? Pero yo pensaría en esas soluciones más de futuro, porque me gusta pensar, y aquí me voy a colgar un poco lo que es el tema generacional, Pancho, en que Chile sí se puede transformar en un país pionero en estas materias en Latinoamérica y ser incluso líder a nivel regional, y eso yo creo que sí nos ha costado bastante inversión. Menos mal que la Cámara no se cometió el error, y con esto voy a cerrar, de haber perjudicado a los pequeños medios de generación distribuida a propósito de la ampliación del subsidio eléctrico. Yo voté en contra de esa medida porque creo que también a propósito de recibir inversión extranjera tenemos que garantizar que sean atractivas las condiciones para los capitales extranjeros de venir acá a invertir a nuestro país a energías limpias.
Pancho Reo.
Si analizamos en la misma línea que está planteando la Cami respecto de cuáles son las ventajas comparativas de nuestro país, nosotros efectivamente tenemos quizás dos ventajas que nos hacen ser un país que pueda generar electricidad con recursos naturales propios: el sol, el agua. Y los dos proyectos más importantes de generación eléctrica han sido detenidos básicamente por activistas del Frente Amplio: Hidroicén, Alto Maipo. Entonces, caemos nuevamente en lo mismo. Es muy bonito discursear de que vamos a tener nuevas fuentes de generación eléctrica, de que nosotros tenemos ventajas comparativas, de que acá es importante diversificar la materia eléctrica del país para dejar las centrales a carbón y a petróleo. Hoy día, en el proyecto de descarbonización que llega supuestamente, partió hasta el 2030, hoy día vamos al 2045, creo, para que dejen de funcionar. ¿Cuál es la postura efectivamente de los sectores de centro izquierda respecto a Alto Maipo? Porque yo particularmente estoy a favor de Alto Maipo. ¿Cuál es la de usted?
Camila,
¿nos estás emplazando como sector político?
Sí.
Bueno, es que yo creo que no se puede hacer un juicio, Pancho,
a favor o en contra.
Respecto sí, de contra. Dos proyectos, quiero recordar que fueron varios los opositores en el caso del proyecto de Hidroicén y más transversal. No estoy prestando ropa al Frente Amplio ni nada por el estilo, pero
Alto Maipo que fracasó,
solamente para hacer un poquitito propio, de historia. Y respecto de Alto Maipo, a mí me parece que, como todo proyecto, es necesario que se ajuste a nuestra legislación ambiental vigente, y en eso yo creo que no se pueden hacer excepciones. O sea, tú mencionabas el tema de la línea también de Quimaldo Aguirre, y ese proyecto también ha intentado en varias ocasiones, a través de la ley de presupuesto, saltarse la permisología y que queda aprobado como un asterisco solamente para esa línea que
Si yo soy el proyecto, hago exactamente lo mismo.
Sí, se nos quedó congelada Camila. Marcelo Brunet.
A ver, varias cosas.
Que necesario que Camila no aparezca.
Te perdimos.
Sí. Dame un segundo. Déjame hablar con Marcelo, vuelvo contigo y con Jorge.
Sí.
Vamos a entrar en hidroeléctrica en la casa de la Camila Pusante.
Dame un segundito. Necesito autonomía e independencia energética urgente.
Déjame cerrar con Marcelo, vuelvo contigo y con Jorge Alessandro.
No, varias, tres o cuatro cositas cortitas. La primera. Evidentemente Chile necesita dobles o triples carreteras en distintas cosas. Somos un país bien peculiar, que tenemos una franja, somos como se describía siempre, digamos, una larga franja y angosta franja de tierra, digamos.
Pero necesitamos colgada al centro de América, como decía Ana.
A quienes nos toca viajar permanentemente por carreteras, digamos, dentro del país, nos toca muchas veces encontrarnos que de repente puede haber un incendio en Coyipulli y se cortó la carretera. Puede ser de que Chile lo cortes en dos partes, digamos, en un corte adecuado y un corte en el norte, digamos, y se acabó la historia. Y no tienes cómo comunicarte, digamos, y no tienes cómo poder traer ninguna cosa a Santiago ni sacarlas de Santiago. Sí. En materia eléctrica pasa una cosa parecida. Ahora, lo que nos vamos a tener que preguntar, es efectivamente es así, es si estamos dispuestos a pagar el inmenso costo que va a significar o concesionar o que el Estado desarrolle una actividad en este sentido, yo preferiría las concesiones, digamos, pagar el costo de poder realizar una, por ejemplo, una segunda ruta 5 o una segunda ruta de carretera eléctrica, que por Dios que son indispensables, porque, a ver, si seguimos confiando en lo que tenemos hoy día...
Decántalo en el precio que paga el consumidor.
Además, claro, o sea...
Porque el 70% es generación de mi boleta, sí. El 20% es distribución en él, ¿cierto?
Así es.
Y el 10% es transmisión, uh-huh. Ya. Haz una nueva línea de transmisión. ¿Cuánto me sube a mí la cuenta?
Enorme. Hasta el infinito.
Entonces, ahí es donde yo llamo la responsabilidad.
Claro, entonces ahí es donde tenemos que hacer el equilibrio. Porque si vamos a gastar plata en eso, que probablemente esto, igual que en las casas, digamos, tenemos alternativas de qué, en qué gastamos la plata. La vamos a seguir gastando los 100.000 funcionarios que contrató este gobierno, digamos, y que finalmente hoy día significan una pérdida de cerca de el otro día sacamos la cuenta, calculando 2 millones, que son algo así como...
Como 2.000 millones de dólares.
Aproximadamente.
Y se cortó la luz igual.
Digamos, y ninguno de ellos lo evitó.
Eso es como el 3% del presupuesto.
Ha habido 20 periodistas en el Ministerio de Energía.
Por lo pronto, digamos,
y ninguno.
Y Eugenio Figueroa pituteando acá al de radio.
Ahora, tenemos un segundo problema con eso, la información. Yo creo que el ministro Pardo todavía no sabe por qué pasó esto.
Yo creo que quizás eso es lo más grave. Voy a hablar con Camilo, voy a hablar con Jorge, tengo que irme a la pausa. Además, qué bueno que esté Jorge Alessandri, porque a la vuelta también quiero guardar lo siguiente. Para un lindo documental que hicimos, yo le pregunté a Jorge por lo que hizo el presidente Alessandri, que era tu tío abuelo.
El paleta
con el terremoto del 60. Y entre otras cosas, me contaste que mucho lo que hizo el presidente Piñera para el terremoto del 2010 fue fruto de ese aprendizaje del tema de lo que ocurrió el año 1960, todo en el contexto del Mundial del 62 y otras cosas. Pero es bien interesante porque, insisto, estamos hablando de la fragilidad de la infraestructura de Chile a 15 años del terremoto del año 2010. Les vuelvo a recordar que hace mucho rato que no tenemos un temblor importante en la región central, así que...
Ojalá que este año no, por favor.
No sé, ayer leía yo que hay un 65% de posibilidad que sea el otro año, así es que 11:43, pausa Polín y ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en La Cabrera Chile.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Colbet.
Entra a culbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Culbet.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
¿Buscas ahorrar en gas? Con Abastible, los pedidos por WhatsApp ahora tienen el mejor descuento. Pide ahora al +56 2 29 38 12 32. Ya lo sabes, Abastible. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? TPG es seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepille.cl. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi con sus servicios de izaje de carga por medio de grúa pluma. Con sus 35 años de historia, hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Con los más altos estándares de seguridad, día a día reafirma su compromiso con el desarrollo permanente de Chile. Multiservi, mucho más que grúas. www.multiservicegrúa.com, comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de Chile. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas, risotos, pescado, marisco, ricas pizzas y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. Sí, pues, me refiero al Piegari. Está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegari.cl.
11 de la mañana con 48 minutos. La voz de Checho Irane, que estará en esta silla el próximo día, miércoles 5 de marzo, retomando sus funciones como conductor del Conectados, el gran clásico de agricultura, que estás escuchando a través de la 92.1. Hoy, 27 de febrero del 2025, en compañía de Pancho Rego, de Marcelo Urinés, Jorge Alessandri y Camila Musante. 27 de febrero, que tiene que ver con... Uno habla de eso y uno ahora habla de la fragilidad del país. Es una cosa como inevitable. Yo, antes de irme a comercial, hablábamos con Jorge respecto de una entrevista que le hice no hace mucho a propósito del Mundial del 62 y cuánto significó el terremoto del 60. Que esto tiene otras derivadas respecto a por qué el Mundial se llevó a Arica y al norte y todo eso. Pero había mucho del terremoto del 60, de lo que significó el terremoto del 60, como aprendizaje para los años posteriores. No sé si tanto para el terremoto del 85, pero sí claramente para lo que fue el año 2010 con el terremoto y tsunami que nos golpeó tan fuertemente y que nos puso, insisto, en una situación de fragilidad que nos tiene que nos estuvo conversando lo mismo que estamos conversando ahora después del tema de la luz. Sí, claro. Entonces da la impresión, Jorge, que no aprendemos. ¿O sí?
Vamos aprendiendo de a poco. Yo reconozco un aprendizaje de la izquierda respecto al 27F, donde no decretaron estado de excepción, donde no sacaron los militares.
Donde dijeron que no había tsunami.
Inmediatamente, donde dijeron que no había tsunami, la presidenta Bachelet con su secretario del interior de la época, que se llamaba Rosende. Sí. Efectivamente, eso lo decretan al tiro y eso es un paso, pero... Es difícil comparar el del 60 con el del 2010 por los elementos tecnológicos, pero a mí me tocó muy de cerca. A mí me habían llamado de la oficina del presidente electo en esa época, Piñera, para que yo trabajara en los actos de traspaso de mando, un acto en la Alameda, un acto en Valparaíso, solamente para esa función. Y el terremoto me pilló fuera de Santiago, cerca a las 3 de la mañana, durmiendo, y me vengo inmediatamente a la oficina del presidente electo, y ese día me toca ir a la séptima región del Maule con el presidente electo a recorrer el lugar del terremoto. Lo primero que me impactó, por supuesto, los edificios en el suelo, las personas que todavía estaban adentro, porque llegamos en un helicóptero de la PDI antes que los bomberos, se escuchaban las personas adentro, pero el estado incomunicado. No había, por ejemplo, lo que hay hoy día, que hay teléfonos satelitales en todos los ministerios, en la subsecretaría, el estado incomunicado. Entonces, la red de carabineros funcionaba y al final tú tenías que llamar a la jefatura de zona de una región para mandarle un recado al general jefe de zona de otra región a través de la única red que estaba parada. Tenía deficiencias, tenía problemas, pero era la de carabineros.
Los celulares funcionaban solo con mensajería de texto.
Efectivamente. De texto. Y esta vez, en nuestro apagón de ahora, ni siquiera los mensajes de texto, no. Porque yo lo intenté.
Yo también. Tampoco.
No funcionó. Entonces, por supuesto que se aprende, pero también debiéramos sacar protocolos respecto a todas estas cosas. Que, mira, hay mucha gente que no sabe el procedimiento en la moneda, pero cuando tú decretas estado de excepción, pasa un decreto a la Contraloría y todo eso es en línea, todo eso es computacional. Como teníamos un apagón, yo no estaba en la moneda ese día, por supuesto, soy férrea oposición, pero me imagino que ese decreto fue en papel. Subsecretario del Interior tuvo que cruzarlo a la Contraloría, donde le habían pedido, me imagino, a Dorothy Pérez que no se fuera a la casa, que esperara y le pusiera el timbre de toma de razón, el mismo timbre que se usa hace más de 100 años. O sea, tenemos que tener, yo te comentaba en comerciales, no tenía radio a pila en mi casa y me tuve que ir a sentar al auto a escuchar la radio de agricultura para saber lo que estaba pasando en el país. Tenemos que tener un plan B. Tenemos que tener un plan B de comunicaciones. Eso que nos habían prometido las telcos, de que abriendo el roaming tú ibas a tener, no existió.
No existió.
Después, teléfonos fijos sí funcionaban, yo pude dar fe de eso, pero el Estado tiene que tener un plan B. O sea, en la casa puede ser tener una radio a pila, pero el Estado tiene que tener un plan B. Y respecto a la permisología, me quedó del módulo del anterior, ninguna empresa ha pedido en Chile saltarse la fila. Ninguna empresa que va a invertir te dice, oye, hazme un fast track, acórtame los permisos, no me importan los pajaritos o no me importan las cerámicas precolombinas. Lo único que te piden es certeza. Saber cuál es la lista de todas las cosas. ¿Y qué tenemos en Chile?
Mejor ejemplo de eso.
1.200 permisos.
Domingo.
1.200 permisos, claro. Que tú tienes que ir cumpliendo uno por uno. Y al final, un consejo de ministros que, igual que Napoleón, te puede bajar el dedo o te puede levantar el dedo.
Entonces, porque sí.
¿Qué te dicen las empresas? Compadre, tenga su consejo político de ministro, pero póngalo al principio del proceso, pues.
Y no me hagas perder.
No me hagas sacar 1.200 permisos para que después los señores o señoras políticos me bajen el dedo como Napoleón. Cámbielo de orden y póngame a los políticos al principio y después hágame gastar en los 1.200 papeles. Sí, ninguna empresa ha dicho, me quiero saltar los permisos ambientales.
Uh-huh. Todo esto, Camila Bustamante, insisto, frena un poco la idea que dice Jorge, insisto, en un país tan vulnerable como el nuestro a tanto desastre natural, de tener en efecto un plan B, porque plan B no lo tenemos. Nadie nos dice que vamos a tener otro corte como este, que tengamos una nevazón de nuevo, que tengamos inundaciones, que tengamos incendios de nuevo, que nos estalle un volcán, que tengamos un terremoto, un tsunami.
Sí, efectivamente, somos un país de catástrofes y no quisiera ser tampoco partícipe como de mal augurio acá en el Conectado, pero estamos en un día donde recordamos lo que fue el terremoto del 2010. Nos han afectado inundaciones, incendios, entonces yo creo que tenemos actividad volcánica dentro de la novena región. O sea, el volcán Villarrica es uno de los más activos a nivel nacional y en el Cono Sur, entonces nosotros debiésemos estar preparados para este tipo de emergencias si es que hay un apagón a nivel nacional. ¿Qué pasa con las comunicaciones? Ahí estoy de acuerdo con lo que dice el colega diputado. O sea, creo que si debiésemos contar con un mejor mecanismo de plan B, aunque sea basado bastante a propósito de las tecnologías y de las telecomunicaciones a nivel de gobierno y de subsecretaría, pero yo me quisiera quedar con un tema respecto de la permisología. Bueno, ahí puede presentar un proyecto de ley el diputado para modificar la instancia en la cual interviene el Consejo de Ministros, pero más allá de eso, la verdad es que no me gustaría que quedara instalado que no existen o no han existido casos algunos en nuestro país donde las empresas intenten saltarse la permisología, porque yo he tenido la experiencia, como voy a hablar como abogada, de enfrentar el caso del relleno sanitario de Santa Marta, que muchas veces ha operado sin ni siquiera ingresar un proyecto por declaración de impacto ambiental, que tiene menos requisitos que una evaluación. Ustedes saben que hay distintos estándares de exigencia entre el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y para un relleno sanitario que recibe la basura de toda la región metropolitana, llegar a instalar un tubo de descarga, que básicamente es un tubo donde se tira la basura sin ningún tipo de tratamiento, las aguas residuales, y que van a parar a un estero y que pueden contaminar las napas subterráneas. O sea, creo que teniendo casos como ese, no podemos llegar y afirmar que en Chile ninguna empresa nunca ha intentado saltarse la permisología. Y ahí estoy dando un ejemplo muy claro y concreto, porque con los vecinos de la provincia de Talagante y del Maipo hemos tenido que librar bastantes batallas para que se respete lo mínimo, que es que no puede ser que simplemente se contamine de esa manera las aguas, o por lo menos que se respete lo que establece la ley, que es solicitar una autorización antes de llegar a instalar un tubo de descarga. Entonces, ojo con eso, es como hacer esas generalizaciones respecto a los comportamientos empresariales. Yo he visto de todo, también, así como empresas que son muy respetuosas de la legislación ambiental y que lo único que piden, y por eso yo hablaba en términos de energía, que bueno que que finalmente se vaya a respetar el precio estabilizado para los pequeños medios de generación distribuida, porque lo que sí es cierto es que la certeza siempre es atractivo para invertir, y eso claramente va a significar aumentar, traer capital extranjero a nuestro país, y es algo que es positivo. Pero solamente eso respecto a que de lo que mencionaban, de que no existen empresas cumplidoras o que se salte la permisología, yo creo que casos como el que acabo de mencionar del relleno sanitario de Santa Marta podemos ver muchos a lo largo y ancho de nuestro país.
Marcelo, lo que pasa es dos cositas muy cortas. Dale. Lo primero, es bien difícil tener estabilidad cuando uno finalmente se encuentra con que, tal como lo dijo Matías Azun de Greenpeace, con 500 personas es capaz de parar, digamos, con las presentaciones adecuadas y pegándole bien, digamos, por 2000 días, digamos, cualquier actividad económica, cualquiera. Entonces es difícil, digamos, yo veo bien poca estabilidad en eso. Ahora, Camila hace un rato mencionaba al senador Horvath, que en paz descanse. Senador Horvath tenía un tremendo asesor cuyo entrevista hoy día en La Tercera yo recomiendo encarecidamente, el sismólogo y geofísico Luis Donoso, que probablemente nos da alguna de las pautas de hacia dónde deberíamos apuntar. La primera es que todavía no hemos aprendido del todo las lecciones del 27F. Jorge tiene toda la razón, efectivamente, por lo menos ya nos sacamos el lastre de que no se pueden invocar a las Fuerzas Armadas para nada, que eso era un problema congénito de la gente de izquierda. Hoy día, afortunadamente, eso no ocurre como tal. Pero sí tenemos un segundo problema. Tenemos el problema de que todavía nuestros canales de comunicación son inadecuados. A mí esta situación me pilló, la situación del apagón, que entre paréntesis, digamos, me duró hasta ayer a las 8 de la noche. Era el 1% a Chile. Tuvimos la mala suerte, yo tuve la suerte que me pilló fuera de Santiago. Y pensábamos que era un problema local. No teníamos información adecuada, y sin información adecuada no hay cómo manejar esto, porque finalmente pasa lo que le pasó a Jorge se tuvo que subir al auto para poder escuchar la radio agricultura para saber qué es lo que estaba pasando. A mí me pasó lo mismo. Nosotros tenemos una radicito a pila, digamos, que finalmente fue nuestra compañía ayer hasta las 8 de la noche, digamos.
La experiencia de los 80,
la experiencia, lo cual demuestra que los que somos más viejos tenemos algún tipo de...
¿Cuántas
todavía,
personas buscaron fósforo en la casa?
Yo encontré fósforo y pude comer gracias a los fósforos.
Fumadores muchos están preguntándose en este momento qué es una radio
a
pilas.
No existen radios a pilas, ustedes pueden ir a centros comerciales, les preguntan por radio pila y la van a encontrar.
¿No? Han subido
y ahora subieron, digamos, al doble precio, sí, como subieron los
en Panam Tour.
Claro. ¿Sí? Ahora, hay que fijar los precios, compañero.
Radio a pila pública, gratuita y calidad para todos.
Empresa estatal de radio a pila.
Ahora, la pregunta que cabe hacerse, y aquí con esto cierro, es: de verdad, ojalá no ocurra, y ojalá que no ocurra durante este año de gobierno del presidente Boric,
Pero si llegáramos a enfrentar una situación como la del 27F, estamos en condiciones de poder tener una respuesta mejor que la que tuvimos durante la administración Bachelet, donde tuvimos 580 muertos.
Como dice don Francisco, la respuesta al regreso de la siguiente pausa, tengo que ir, si no me van a venir a...
Yo me quiero meter en política.
Van a remotear acá. Bachelet. Antes quiero aprovechar de despedir a la diputada Camila Musante, que sé que tiene que ser tiene que irse
la Camila. La asustamos.
La asustamos. Camila, gracias por compartir con nosotros este ratito, ¿ah?
Va a googlear lo que
Mario
Pila. Nos vemos en la radio Universidad de Chile para que nos destrocen a nosotros.
Ahí vamos a estar 3-1 de vuelta.
Vamos a la pausa noticiosa en Agricultura y ya estamos de regreso.
¿Tienes razones para ser parte de Diplomat Circle? Primero, porque aquí no encontrarás simples servicios, sino experiencias diseñadas para usted. Segundo, porque pertenecer no es solo un privilegio, es una llave que abre mundos exclusivos. Y tercero, porque Diplomat Circle no es para cualquiera, es para quienes saben reconocer la excelencia. Permítanos demostrarle por qué esta es una sabia decisión para comenzar el 2025. Conversemos en diplomatcircle@teraton-medio-ssl.cl.
Si esto suena bien, cuando lo escuches en vivo sonará increíble, porque hoy con BCI tienes preventa exclusiva para acompañar a Chile frente a Ecuador este 25 de marzo en el Estadio Nacional. Súmate a la hinchada de esta generación diferente que hoy te necesita alentando de local. Compra tus entradas de 26 de febrero al 4 de marzo en puntoticket.com con hasta 28% de descuento usando tus tarjetas BCI, Matchbank y Líder BCI. BCI, orgulloso auspiciador de todas las rojas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Qué es sentirse acompañado? Es poder disfrutar cada día junto a los seguros de BCI Seguros, los que te acompañan para disfrutar sin preocupaciones. Poder seguir tu camino sin interrupciones hacia tu próximo destino. Transformar tu casa en un hogar y conocer nuevos lugares que se transformarán en grandes historias. Con los seguros de salud, automotriz, hogar y viaje de BCI Seguros, estás acompañado cada día. Contrátalos en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti, cada día.
Atención, albos y bullangueros. Jugabet, el auspiciador oficial de Colo Colo y Universidad de Chile, tiene una invitación especial para ti. Regístrate ahora en jugabet.cl. Haz tu mejor jugada con tu equipo favorito en el campeonato nacional y gana. La emoción del fútbol se vive en la Casa de las Leyendas.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Fernando, 99.1.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
Sí, no va, saque nomás por la foto, estamos en vivo, no hay problema, saque la foto.
Saque la foto,
si esto no es martes 13, si esto no es... No nos compliquemos, estamos en compañía del diputado Jorge Alessandri, de Francisco Pancho Rego, del abogado Marcelo Brunet.
No, porque no me dijo abogado y también soy abogado.
Sí, también, sí, lo que pasa es que usted lo conocen como Pancho Rego, usted es abogado y muchas cosas. Además,
pero tengo ese cartón ya más que suficiente.
Es verdad, usted tiene ese cartón, yo ando con la corbata. Pero yo ando con la corbata, eso como que...
Es que es el abogado, ¿verdad?
Sí, Alessandri. Y yo soy el nexo al final entre los con corbata y los descamisados.
Además,
el
nacional este también.
Dos de la Católica, uno de la Chile.
¿Dos de la Católica? ¿Quién?
Palestino.
Oye, déjame, porque estábamos hablando del tema 27F, no sé, claro, lo podemos recuperar un poquito. La Cami nos llevó de nuevo a la permisología y para mí es relevante volver al tema 27F. Básicamente para analizar la diferencia que existe cuando hay un gobierno que hace las cosas bien, que gestiona, que da soluciones, la derecha, y cuando hay un gobierno que se va en la venta de pomada, que es la izquierda. La frase armada para la galería.
No los vamos a dejar solos.
Los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra. Vamos a hacer transformaciones profundas.
Señor, no sé cuánto está avisado.
Claro, está avisado, lo vamos a perseguir.
Como perro.
Todas esas tonteras que son propias de dirigente estudiantil, ¿cierto? Y lo digo habiendo sido
dirigente estudiantil, claro.
Y habiendo dicho esas tonteras. La diferencia es que cuando uno sale de la universidad madura, ¿cierto?
Porque
se transforma en papá, porque hay que pagar las cuentas.
Pero si todavía no sales.
Pero si todavía no terminas y estás ahí esperando que te den un honoris causa, ¿no? hay que ver las diferencias entre los gobiernos, porque eso sí es relevante. Y es relevante ver la diferencia, por ejemplo, entre lo que fue la gestión de Sebastián Piñera post-terremoto, que Michelle Bachelet no hizo nada, digámoslo con toda su letra. No solo no hizo cosas, sino que dejó de actuar. No dio la alerta de tsunami, eso causó la muerte de compatriotas que no pudieron salir, de por ejemplo Isla Orrego, que la tengo grabada hasta el día de hoy. Y la solución que dan gobiernos que sí son importantes, que sí hacen las cosas bien, frente a gobiernos que no hacen las cosas bien. Te quiero poner dos ejemplos. Reconstrucción post-terremoto 2010, Sebastián Piñera. Rearticulación de todo el presupuesto de la nación, generación de fondos adicionales, crédito, echarle mano a los recursos del Estado, todo lo que tú queráis, pero para dar soluciones directas. Uh-huh. Y por otro lado, Gabriel Boric. Mega incendio en Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar. Sebastián Piñera tuvo la misión de reconstruir 220.000 viviendas. 220.000 viviendas. Gabriel Boric, 3.000 y fracción. Al primer año de esas catástrofes, vale decir al 2011 y pasado, o al 2023 y pasado, Sebastián Piñera tenía ejecutado el 33% de esas viviendas. O sea, eso es 33,6%.
O sea, uno de cada tres personas ya tenía su casa en ese tiempo.
Entre viviendas ejecutándose, 74.000, más definitivas, 10.000. Gabriel Boric en ese mismo plazo entregó 78. El desafío Levantemos Chile entregó 76. Tener una federación de estudiantes en el gobierno, parafraseando, vendiendo la pomada, es muy distinto a tener un gobierno que ejecuta. Y lamentablemente, los que pagan los platos rotos ante este tipo de discursos vacíos, que después te das cuenta que vaya, me estaban vendiendo la pomada, porque ahí están los profes diciendo chuta, me vendieron la pomada, ahí están los estudiantes diciendo chuta, me vendieron la pomada, ahí están los animalistas diciendo chuta, me vendieron la pomada, ahí están los indigenistas diciendo chuta, me vendieron la pomada, ahí está el movimiento feminista diciendo nos metieron, pero un golazo tremendo con que este era un gobierno feminista. Entre hacer y discursear es más importante hacer. Nosotros somos fome para el discurso en la derecha, somos malos para discursear, pero hacemos cosas. La izquierda es buena para discursear. Desde Salvador Allende en adelante son todos buenos discursos, 3 horas pueden estar hablando, pero en el momento de hacer son un desastre. Y quien paga los platos rotos somos nosotros, los chilenos.
Sí, pero no deja de ser un tema importante lo que dice Pancho, porque y me voy a colgar de algo que dijo Jorge, porque en el fondo, claro, nosotros sabemos que vivimos en un país que de tanto en tanto y cada día más cerca uno de otro, estamos siempre expuestos al tema de los desastres, a la necesidad de reconstruir, a la necesidad de asistir a damnificados por A, B o C, y sabemos que estamos, a partir de lo que pasó el día martes, en una situación de vulnerabilidad. Entonces, lo que uno se pregunta, Jorge Marcelo, es que, bueno, frente a la vulnerabilidad, algo que es tan evidente, algo que necesariamente hay que corregir y que hay que hacer, ¿cómo lo hacemos teniendo además otras urgencias que son espantosamente grandes? O sea, la gente lo único que quiere hoy día es que le resuelvan el tema de la delincuencia ahora, no mañana, hoy día. O sea, hoy día quiero volver a salir tranquilamente a las 10 de la noche sin que me pase algo. Hoy día quiero resolver los problemas económicos que tenemos. La gente tiene la necesidad de una urgencia absoluta. Entonces, frente a esa necesidad y esa urgencia, que seguramente se van a transformar en los temas de la próxima elección presidencial, ¿cómo incluyes esto? Porque esto es una visión más bien de país. Uh-huh. Y pareciera que en el discurso público no hay tiempo para hacer la discusión país, Jorge. No?
Mira, una cosa que nos metía mucho el presidente Piñera en la cabeza, dos frases que un poco lo grafican como su forma de pensar y actuar. Uno, lo que no se mide no se mejora. Tú tienes que tener cifras y datos para implementar soluciones. Y después, la diferencia entre un sueño y un proyecto es ponerle fecha. Yo veo que este gobierno promete, dice que va a perseguir, que va a hacer esto, que el plan Calle Sin Violencia, pero nunca se pone una fecha. Y cuando tú no le pones fecha, pasa a ser un sueño. Con el mismo Estado, como decía Pancho Rego, el Estado es grande, es lento, anquilosado, con mucha gente de planta. Con el mismo Estado, uno lograba construir las casas y el otro no lograba. Entonces, al final, te pongo un par de ejemplos. El presidente se dio cuenta, Sebastián Piñera, que el Estado tenía mucha capacidad ociosa. Y empezó a cada servicio a pedirle que utilizara esa capacidad ociosa. ¿Qué significa eso? Que los servicios del Estado tienen que ser polivalentes. El ejército sirve para la guerra, pero también sirve para los albergues en invierno. Los buques de la Armada sirven para defender nuestras costas, pero también se transforman en buque hospital. Y se hizo un tremendo operativo en Piñera 1 que llevó los buques al sur con médicos militares y médicos voluntarios a operar listas de espera. Y era una infraestructura que el Estado, la Armada de Chile, tenía para la guerra, pero que la usaba también para tiempos de paz, haciendo más eficientes. Y esa mentalidad tienes que metérsela a cada una de las reparticiones públicas. Que todos entiendan que su pega tiene que ser polivalente, que tenemos que planificar. La primera reunión en Piñera 1, el 2010, que tuvimos, ya era la semana del terremoto, estábamos en esa crisis, pero los primeros días de abril, el presidente citó una reunión para planificar la temporada de incendios del verano siguiente. 9 meses antes.
Importantísimo.
Contratando los helicópteros que lanzan y los aviones que lanzan agua, por supuesto, porque como tenemos hemisferio norte y sur, él decía, cuando no los estén ocupando en el hemisferio norte, porque van a estar en invierno, contratémoslo nosotros. No contratemos el de Argentina, que va a ser carísimo, contratemos el que no está en uso por el invierno. Las brigadas de CONAF, y les hacía hacer simulacros de comunicaciones, simulacros de despeje, de desmalezado, de reacción con bomberos, 10 meses antes. Uh-huh. Cuando llegó la primera temporada de verano con Boric y empiezan los incendios forestales, Ruta 68, cortada, en fin, no había habido una reunión de coordinación. Entonces, primero, nuestro Estado no debiera depender tanto del político de turno, no debiera tener estructuras para emergencias más sólidas y más estructuradas.
Y autónomas, quizás, ¿no?
Y después, cuando votemos presidente, por favor, y cuando votemos alcalde, pensemos en que va a tener que gestionar recursos, emergencias, va a tener que chicotear los caracoles, va a tener que hacer una mentalidad más proactiva. Y termino como empecé: si usted a un sueño no le pone fecha, nunca se convierte en un proyecto.
Y parece ser una realidad, Marcelo, pero Jorge toca un detalle, ¿eh? Porque a lo mejor, en un país como este, a lo mejor sí necesitamos tener un ente que tenga suficiente autonomía y presupuesto propio para hacer este tipo de cosas. O sea, a mí me parece de toda lógica que tú estés planificando con 9, 10 meses de anticipación.
Pancho, recuerda una cosa muy certera. ¿Te acuerdas que después del desastre que significó el 27F, hace 15 años atrás, todos convinimos de que era necesario hacer una nueva normativa respecto al sistema de prevención y le pusimos SERNAPRED?
Sí.
Y funciona, se supone, en teoría.
Se generaron los COGRID a nivel.
¿Te acuerdas?
Los COGRID, que la municipalidad tenía que tener el plan de evacuación, de emergencia.
Y hoy día acaba de preguntarnos una cosa. ¿Ustedes sabían qué estaba pasando cuando pasó? Yo no tenía idea. Yo estaba en un auto, volviendo a Santiago, pesqué una radio, el gallo de la radio sabía menos que yo. No había cómo saberlo. Nuestros espectadores podrían saber. ¿Nos llegó algún mensaje de texto respecto
a...? Cuando tuvimos el apagón,
¿sí?
Somos oficialmente Argentina.
Primero,
somos oficialmente Argentina,
sí,
con un gobierno de izquierda estilo kirchnerista, que ya somos tan bananeros que se nos corta la luz.
Esa sensación está dándonos en muchas cosas, ¿eh? Cuando uno ve la permisología, cuando uno ve el populismo en el Congreso.
Transitamos hacia Argentina.
La Argentina peronista.
Con Milei dieron la vuelta en U de una, ¿eh? Y se pasaron por arriba al bandejón.
Y yo creo que gran parte de lo que ocurra en un nuevo gobierno, yo soy partidario que sea Evelyn Matthei, por cierto, pero gran parte de lo que ocurra en este nuevo gobierno va a tener que partir de esa base, tener que invertir muchas cosas de las que están pasando hoy día. Solo un ejemplo ridículo, ¿eh? Mi hija no supo que tuvo toque de queda hasta las 10:30 de la noche y la pilló en la calle con una amiga. Claro. Yo no tenía cómo saberlo.
O sea, uno se pregunta, o sea, por ejemplo,
que era menos eficaz en la historia.
O sea, ¿controlaron a alguien?
Yo te juro que vi bares abiertos.
La gente tomando.
Yo paseaba a mi perro.
La gente tomando.
Te lo juro. Bares abiertos.
Pero vuelvo a decir, en una coyuntura de emergencia. De una emergencia, de una real emergencia. Yo no me, ¿por qué no el sistema SAE no mandó a los teléfonos celulares?
Es una gran pregunta.
De que había toque de queda a partir de las 10 de la noche, que se había decretado
estado
de
la Subsecretaría de Telecomunicaciones no ha respondido eso.
Estaba caído.
Si pero tiene que haber un sistema, pero tiene que haber un sistema alternativo. No puede ser que estemos dependiendo siempre del Wi-Fi. Tiene que haber un sistema análogo, tiene que haber un sistema alternativo que te mantenga informado. O sea, Jorge, me hablaba que ocupamos, te funcionó el teléfono, fijo. El teléfono de disco, como contaba George Harris. Funciona, perfecto. Pero tiene que haber una fórmula que te permita mantener, que te llegue un mensaje de texto que no dependa de un sistema. Tiene que haber un sistema paralelo, tiene que haber un plan B, un sistema de respaldo.
Sí, la pregunta, hay varias preguntas que uno se hace respecto a esto. Primero, la básica, digamos que todavía el ministro Pardo no responde. ¿Por qué pasó esto? Yo creo que nadie sabe todavía. O sea, él mismo no sabe. Lo cual genera, digamos, una serie de especulaciones e hipótesis. O sea, si no sabemos por qué, ¿podemos descartar a priori de que esto haya sido lo que primero descartó el gobierno?
Que una intervención de tercero, un ataque externo.
No tenemos cómo saberlo. O sea, si efectivamente no tenemos la razón y no tenemos la causa, ¿podemos descartar alternativas? Yo creo que no. Segundo,
¿nos alternativas genera... como aquí, un ataque cibernético? Creo que lo preguntaron.
Sí, yo entiendo que lo preguntaron expresamente, que la ministra Tohá
inmediatamente dijo, esto no es un ataque cibernético, esto no es un... O sea, yo no sé si efectivamente...
¿De dónde saca
esto? Yo no sé cómo... Porque pasa un poco, digamos, y en esto Pancho y
la
Jorge, digamos...
¿De dónde la saca?
De hecho, Pancho y Jorge han sido bastante claros respecto de esto. A mí me llama la atención la improvisación con lo que operan estas cosas. O sea, a mí no se me hubiera ocurrido que un punto de prensa, hecho muchas horas más tarde de lo que correspondía, hubiera podido ser tan impreciso como lo resultó el primer punto de prensa de los ministros. No se me hubiera ocurrido que el presidente de la República, haciéndose el choro, porque la verdad de las cosas no tiene otra explicación, se haya subido en helicóptero a recorrer Santiago de día. ¿Qué quería ver? ¿Si estaban a apagar las luces de día?
Claro, para el 18 de septiembre, claro. Se hace eso para ver las fondas, claro, cosas
no,
de ese tipo.
O a lo mejor, porque, no sé, un tour, digamos, a lo mejor es bonito recorrer Santiago desde arriba.
O quizás tanta la desconexión con la realidad que vive el país normal del, ¿sí?, trabajador que está en Las Condes, en Vitacura. O sea, si el presidente quería verificar que a esa hora habían autos bajando desde la zona oriente a la zona poniente, y que no habían autos subiendo desde la zona poniente a la zona oriente, es porque la desconexión con la realidad es, claro, tan brutal que tú no sabes dónde están trabajando los chilenos. Porque los que conocemos la realidad vimos masas de gente y sabíamos que iban a dejar masas de gente hace Santiago Centro, hace Maipú, hace Pudahuel, hace Quinta Normal, hace Independencia,
porque
hace
los recorridos de micro van para allá,
hacia las comunas dormitorios.
Claro.
Exacto. ¿Qué pasó con los vecinos de Puente Alto? Esos vecinos tuvieron
horas.
Que... O sea, hay vecinos que caminaron desde Las Condes hasta Estación Central. Y uno dirá, ya no tanto.
A padres, San Bernardo.
Y media caminando.
Desde Las Condes a San Bernardo, 4 horas.
Y en febrero.
O sea, en febrero, con ese calorcito que estaba tan rico.
No te preocupes porque el chileno es bueno para las provisiones. Yo me tocó recorrer todo el eje de la MEA, la botillería llena, compadre. Así que se preocuparon de la hidratación personal. El chileno sabe.
Oye, les quería recomendar una entrevista que salió ayer en La Segunda, Hernán Somerville, expresidente, ¿ya?, de la Asociación de Bancos, de la CPC. Es la persona que tuvo que negociar la deuda externa de Chile que nos dejó Allende. En fin, una persona con mucha experiencia.
Sí, claro.
Y el titular... La credibilidad institucional de este país está en el suelo. Y eso se refiere al endeudamiento, se refiere al manotazo de Corfo, se refiere al apagón. Entonces, eso es lo que vamos a tener que reconstruir al final. Les recomiendo que la lean porque Hernán Somerville, con sus 80 y tantos, da desde la experiencia, con mucha preocupación, una persona que es director de empresas internacionales, que está metido, en fin, hace mucho tiempo en el motor del país, que es el crecimiento, las empresas productivas, en fin, nos dice, ojo con la credibilidad institucional, lo que le pasó a Argentina desde los años 70 en adelante.
El tema de la credibilidad institucional, que va a ser lo que, digamos, probablemente habrá que reconstruir entre tantas cosas.
Fíjate, ¿qué es eso?
Ricardo Tuane, a quien, ¿ya?, lo tuvimos ayer acá.
Panelista estable de este programa.
Panelista estable de este programa, por supuesto. Me manda y nos manda, y le agradezco, Polín, esto que también lo tenía Jorge Alessandria, orden de compra número 1269832-244-SE24. Para una empresa, servicio de ingeniería de Omar Limitada. Orden de compra. Estudio denominado Identificación de Brechas de Género y Enfoque de Derechos Humanos en el Sector Energético para el Ministerio de Energía, por la no despreciable suma de 52 millones de pesos.
¿De cuál es la palabra para eso?
No sé.
¿De pilfarro?
No sé, estamos necesitando...
Ellos le llaman progresismo.
No, yo encuentro que es una imbecilidad. O sea, para mí la palabra es imbecilidad. Si te estás gastando esa plata de todos los chilenos, de nuestros impuestos, en realizar ese tipo de estudio, es porque claramente hay gente que le faltan dedos para el piano en la administración del Estado.
Esto es,
pero eso es.
Esto es del 30 de octubre del 24, una cosa reciencita.
No, a mí una vez me explicaron algo de esto y me dijeron de que en alguna comuna se había hecho una cosa, digamos, de electricidad con criterio de género, como básicamente pensando que las mujeres las asaltaban más que a los hombres porque estaba oscuro.
Señores, nos asaltan igual. Yo no sé si les cuentan, digamos,
las caletas famosas, las caletas con perspectiva de género, ¿se acuerdan?
Sí,
que
claro, era,
básicamente las caletas lo que necesitan es que los pescadores las ocupen, que la gente vaya a almorzar, que tengan vida, que tengan, en fin, iluminación,
que hubiera baño para mujeres,
le empezaron a construir un tercer baño para que tuvieran, y le ponían una plaquita que iban todos los del Frente Amplio a sacarse la foto. Ahora podemos dormir tranquilos porque es una caleta con perspectiva de género, o sea, que tenía un baño,
caletas y caletos,
un tercer baño, digamos.
¿Cuál es la palabra?
Caletes.
Tu vida humana.
Caleta roja, digamos.
Claro. Y la plata no sobra en Chile, no sobra.
O sea, digamos, no sobra y hay para pa estas cosas, sin ir más lejos. Ahora.
O sea, no hay plata, definitivamente. Sí,
bueno, hemos hablado de la reconstrucción, de la necesidad de reconstruir el país, de reconstruir la credibilidad. Para eso, obviamente,
obviamente vamos a enfrentar una lesión.
No dijiste esto, pero este informe costó 52 palos.
Sí, no, sí, 52 sí, millones. No, el papelito, sí, más lejos,
el papel, solo ese papel. Con
52 millones.
52 palitos.
Esto tiene que ver con las elecciones presidenciales. Ya que hablábamos del 27F, uh-huh. En estas horas
¿sí?
se va a terminar por resolver lo de la candidatura presidencial de Michelle Bachelet.
¿En esta hora?
En estas
¿ahora
horas.
¿Ahora ya?
Dicen que podría. A ver, esto estaría de la mano
¿ya?
con una decisión de Carolina Tohá dentro también de las próximas horas.
De renunciar.
De renunciar al Ministerio del Interior.
Había escuchado algo de eso.
Ya que eventualmente podría producirse la renuncia de Carolina Tohá al Ministerio del Interior para ya derechamente lanzarse a la aventura presidencial y que eventualmente podría contar con el beneplácito de Michelle Bachelet.
¿Te apuesto quién subiría a Interior si se va Tohá?
¿Quién?
Luis Cordero.
Está marcado. Sí, está marcadito.
Súper marcado.
Sí.
¿Qué pasó, Paulín?
Que nos vayamos a la
¿qué pasó?
Hay que ir
a comer. A comerciales.
Pero ya. Comerciales con perspectiva de género.
Comerciales.
Stand-up, Paulín.
Comerciales. Comerciales.
Eugenio Figueroa ahora dedicado al stand-up comedy. Sí.
Además, la talla es nueva.
Algo tengo que dedicarme a partir de
la próxima. La talla es nueva.
12:22. Estás escuchando Conectados, el clásico de agricultura, la 92.1, con Jorge Alessandri, Marcelo Urunet, Pancho Rego. La pausa y ya estamos de vuelta.
Escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto Las Condes y Mirador Costanera. Y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Restaurant La Hacienda de Machalí. Ven y conoce nuestra exquisita cocina con sabores chilenos y con toque gourmet. Disfruta de las mejores carnes asadas, un buen vino de nuestra cava seleccionada o uno de los variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aires de campo. La Hacienda de Machalí. Tradición y respaldo de quienes saben cocinar y servir. Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, pueblito gastronómico. Reservas en lahaciendarestaurante.cl. Teléfono 942-1456-74.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
12:25, estás en sintonía de Conectados en Agricultura, de la 92.1, en compañía de Francisco Pancho Rego, el diputado Jorge Alessandri, Marcelo Urnet, y ustedes que han mandado sus mensajes. Yo les recomiendo, mis queridos panelistas, pónganse el cinturón de seguridad, afírmense,
¿se viene duro?
Porque la gente también tiene la palabra en nuestro, nuestro programa.
¡Vamos!
Y aquí,
es necesario que
sí, no... señor. Y aquí
¿cómo viene?
¿Cómo viene?
¿Viene duro?
¿Viene complicado? Que
¿viene con nombre y apellido? ¿Nos van a golpear?
Sí, no sé.
Bueno, como decía el Puma Rodríguez, en un festival de viña hay que escuchar a los ojos del pueblo.
Exactamente. Y lo hacemos aquí, pero dígalo, en 30 segundos.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola Conectados, muy buenas tardes. Un gran saludo para todos ustedes. También a la producción, que lo hace muy bien. Quisiera decirle al diputado Alessandri que tiene tanto énfasis para que su candidata sea presidenta. En este momento hay que repartir los intereses porque hay que fijarse en el Parlamento. Si se pierde el Parlamento, no la van a dejar gobernar si sale presidenta.
¿Cómo les va, muchachos? Gusto saludarle, Alejandro Olmos por acá. Mira, a propósito del aniversario del 27F y de la poca memoria e hipocresía que tiene el pueblo chileno, es increíble ver cómo el principal candidato y salvador de la centroizquierda sea una expresidenta que por su ambigüedad, liderazgo mediocre e indecisión en oficina de la ONEMI provocó indirectamente la muerte de cientos de personas. Se procesó a la directora Lonemi, a militares de alto cargo, pero la señora ni siquiera una responsabilidad política. Sin comentario.
Hola, chicos. Buen día a todo el panel. Yo creo que deberían pedirle el dato a las autopistas. Ellos tuvieron respaldo en todo momento de la energía y no se cortó ni un tac en ningún momento. Creo que ellos tienen la fórmula precisa y perfecta, porque imagínense la cantidad de tac que hay. No sé cómo se regula eso, pero no se cortó ninguno.
Hola, amigos de Agricultura, panelistas. Mira, con respecto al corte de luz, aquí en Chile es noticia que se corte la luz un día en no sé cuántos años que abarcó casi todo el territorio nacional. En un país socialista eso ocurra toda la semana. Así que la izquierda, por favor, no sea patúa. Eso no va.
Hola, buenos días. Felipe por acá. No han mencionado en el programa que mañana 28 de febrero se cierran los albergues en el norte, en Colchane, y van a enviar venezolanos a Santiago, y a los que se queden en Iquique, trasladen a Iquique, les van a pagar el arriendo de casas.
Ese último punto lo vamos a ahondar más porque obviamente es un tema relevante, pero un emplazamiento, Jorge, al principio respecto del Parlamento y de cómo podría darse la elección. Fíjate que estuvo donde estaba Pancho Rego, Álvaro Veloles, un par de días. Uh-huh. Y él nos contaba
que no puede ir a ninguna elección porque es consejero regional,
porque es consejero regional
de la región metropolitana.
Exactamente, pero Álvaro nos contaba, él como pertenece a mi grupo de la subsecretaría de la Ñoñez, le encanta, hizo un modelo de cómo sería la elección parlamentaria con la votación de los concejales, y él dice que el mejor escenario
es proyectable,
el mejor escenario para la actual oposición son dos listas: Chile Vamos, Amarillo, Demócratas, una, Libertarios, Republicanos, Partido Social Cristiano, la otra, y que entre ambas listas la oposición tendría 88 parlamentarios. Que ese sería, ese sería
155.
Claro, que ese sería el mejor escenario.
Que con la nueva modificación de quórum, con 77 te basta para tener mayoría, que es lo más importante.
Claro, que es lo más
importante. Con 77 puedes tener manejo completo del Parlamento.
Los tres quintos.
De la Cámara de
Diputados. O sea, considerando los tres quintos y que ya no tienes los dos tercios que tenías antes.
Pero ahora te quedan muy pocas normas con quórum calificado sobre mayoría calificada. Mayoría calificada es 50% más uno de los diputados y senadores en ejercicio. Lo normal ahora en las reglas generales es 50%, mayoría simple que se conoce, que es el 50% más uno de los que fueron a trabajar.
De los que están ahí.
Quórum que te quedan especiales con tres quintos. Hay algunos, sí, sobre todo las normas transitorias de la Constitución.
Sí.
Pero más allá de eso, no. En los grandes temas, macro temas, mayoría calificada. Con 77 y 26 senadores, o 24 como tenemos en la actualidad, que tenemos 24 como derecha, más los dos que son bisagra, que es Jimena Rincón y Matías Walker, con los que tú llegas a 26, también tienen la mayoría.
O sea, sería una perspectiva interesante. Ahora, me decía que el peor escenario es que se fueran finalmente cuatro listas, donde se potenciaría el oficialismo, pensando en que teóricamente van a ir detrás de Michelle Bachelet, digamos.
No daba cuatro listas. En la derecha no, salvo que tú tengas una lista.
¿Y el PDG qué va a ser?
Una lista PDG sola.
Que es una posibilidad.
Que es una posibilidad ocurrido.
Y que Demócrata y Amarillo vayan por fuera, pero van a competir en ciertas regiones.
Porque no están constituidos en todas.
Todas las regiones.
Claro.
Entonces, por ejemplo, Santiago no pueden. Amarillos no pueden.
Así es, Amarillos en la región, de hecho hubo un fallo del Tribunal Calificador de Elecciones.
La auditora de que el Parlamento es muy importante, de que tenemos que luchar por una mayoría parlamentaria, de que sin el Parlamento es muy difícil hacer los cambios que Chile necesita para ponerse de pie, y que tenemos que pensar con mucha generosidad en términos de cupo, senadores, diputados, se elige la mitad del Senado y toda la Cámara, y tenemos un sistema malo, proporcional, que permite diputados del 1% o menos, que le da muchos asientos a los extremos y tenemos que resolver eso del sistema político, ojalá en marzo, para subirle el mínimo al 5% a un partido para que exista nacionalmente.
Yo he visto mucha defensa corporativa de los partidos chicos. Me ha extrañado, de hecho, el debate público que hemos tenido por parte, por ejemplo, partidos como la Federación Regionalista Verde Social,
que tiene
por
dos,
parte de los mismos amigos de Amarillo, Demócratas, que efectivamente corren riesgo de desaparecer, a diferencia de la voluntad política que he visto en Evópolis.
Sí, claro.
Que ha dicho, Evópolis, que puede salir trasquilado.
Que podrían terminar no, que ellos. Sale trasquilado, o sea, con las normas nuevas del 5%, sí. Evópolis para la casa. Esa es la realidad. Y Evópolis ha dicho, es necesario. Es necesario porque tenemos que favorecer los acuerdos mayoritarios, estos dos grandes bloques que negocian. A mí me gustaría un sistema binominal de vuelta. Sé que hoy día es súper impopular, es muy difícil decirlo, pero creo que la gente tiene que conocer cuál es nuestra opinión. Yo, si fuera parlamentario, impulsaría de forma reiterada, aunque no tenga las atribuciones constitucionales para hacerlo, un sistema binominal.
Yo creo que hay varias alternativas. El binominal es una, digamos, que por supuesto tenía defectos. Al final hay un autor de Nolan en alemán, no digamos, que le existe exactamente. No hay ningún sistema perfecto. Todos tienen alguna pifia. Pero el sistema de hoy día genera un incentivo perverso a la creación de minorías demasiado poderosas.
Ahora, pero ¿cómo le justificamos a la gente? Hoy me hace cargo de lo que probablemente muchos van a decir a través del chat y lo que probablemente muchos de los auditores van a estar pensando. Porque
Dice,
mira, ustedes están hablando de ya otra vez reforma al sistema político, otra vez favoreciendo a los partidos políticos, cuando hay otras necesidades y otras urgencias. Uh-huh. ¿Cómo le explicamos a la gente por qué es importante hacer
esto? El sistema político es el engranaje, es lo que te permite llegar a los acuerdos, es lo que permite que las leyes vayan avanzando. Si tú tienes un parlamento con 23 partidos políticos que tienes que negociar con puras mini pymes, en que cada parlamentario te pide la vereda, el puente o el techo para la junta de vecinos de su lugar, los países no avanzan. El sistema binominal los concentraba en dos grandes fuerzas, dificultaba que los extremos entraran al Parlamento. El ejemplo mejor, más conocido, el de Estados Unidos, ¿cierto? Republicanos, demócratas. Permite que se lleguen a acuerdos transversales y también logra mejores parlamentarios, yo creo. Uh-huh. Porque el parlamentario, para salir en el binominal, necesitaba 27%.
Claro.
Necesitaba llegar a un espectro amplio de la población de su distrito. Hoy día el parlamentario puede salir con 1 o 2%, se dedica a un puro nicho extremo de un tema ambiental, de un tema, en fin, cualquiera, y tienes muchas personas con pequeñas banderas, pero pocas personas pensando en Chile.
Yo voy en la misma línea, mira, para que la gente lo entienda, o sea, no es que lo entienda, pero ejemplos prácticos de por qué es importante tener un parlamento que llegue a acuerdos en un parlamento fraccionado, donde los diputados del 1%, los ex Gonzalo Winter, todos estos diputados arrastrados, los dos que arrastró la Pamela Giles con 800 votos cada uno, que es un desastre.
Florcita Motúa.
Florcita Motúa. Entonces, piensen ustedes en el gobierno anterior. Uh-huh. Gobierno Sebastián Piñera. Problema de seguridad en alza. Problema de inmigración en alza. Problema de control de frontera en alza. ¿Qué hizo la oposición en su momento?
Bloqueó
todas las normas que iban en beneficio de la población. Cuando llegan al poder y hay un bloque grande que está dispuesto a trabajar en seguridad, nosotros, la derecha, y ellos logran ordenar, entre comillas, ni siquiera ordenan a todos, porque el Partido Comunista sigue votando en contra, Frente Amplio ahí
amarillando. Gran parte de las normas se votan en contra del Frente Amplio.
Claro, pero logran cuadrar desde la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Socialista, algunos partidos chicos atomizados como el Partido Liberal, y los cuadran, logramos sacar buenas normas. Ejemplos de buenas normas: Ley Naín Retamal. O sea, sin duda la ley más importante en atribuciones para nuestros carabineros, para que no pasen por tribunales cuando hacen legítimo uso de su arma de servicio ante un riesgo inminente de su vida o la vida de un tercero. Súper simple, muy palpable para un vecino.
¿Sí?
¿Qué significa eso en la práctica? Si el carabinero lo agrede, balazo. Listo. Eso lo entendemos todo aquí en la Quebrada Lají. Si el carabinero le pegáis un piedrazo, balazo. Listo, lo entendemos todo. Así de simple.
Y proporción de fuerza y está bien.
Y se presume esa proporción del uso de la fuerza. Listo.
Claro.
Ley antiterrorista. A ver, ¿cómo? Si antes alguien quemaba solo un inmueble, ¿eso no era terrorismo? No, porque se requería la agrupación. Hoy día, ¿qué dice la ley antiterrorista? Llanero solitario, terrorismo igual. ¿Se entiende, cierto? Son normas muy palpables para la sociedad. Entonces, ¿cuál es la importancia de que tengamos este debate fome, latero, de los grandes bloques políticos? Bueno, que podamos tener este tipo de normativa. Porque de lo contrario, seguimos con la de Emilia Schneider queriendo disolver carabineros.
Yo solamente seguiría en la misma línea. Chile empezó un marasmo económico, social, político, desde el momento que las fuerzas, desde el momento que el Parlamento dejó de conversar con el gobierno. Una cuestión simple: cuando tú tienes un gobierno ejecutivo presidencialista como el que tenemos en Chile, y tienes un Parlamento que sigue lógicas de sistemas parlamentarios, al final no conversan unos con otros. Entonces este cambio, que parece una cosa como tan obvia, digamos, o sea, acá tienes gente que habla de peras y otras que hablan de manzanas. Este cambio que es tan obvio, tan necesario, es parte de la causa por la cual hoy día tenemos la situación que tenemos. Y eso ha incidido en los problemas de crecimiento, ha incidido, digamos, en la forma en la cual hoy día la credibilidad de Chile es mucho más baja que la de antes. Los bonos soberanos, por ejemplo, probablemente hoy día son menos transables afuera que antes, porque Chile es menos creíble hoy día.
Te pongo otro ejemplo. Cuando estos grupos pequeños, ¿sí?, que llegan al Congreso a través del arrastre, básicamente, o de estos partidos que son pymes, uh-huh, que lo que buscan es tener una cantidad de porcentaje de votos de diputados para poder financiarse en lo que es el transcurso de todo el año, son los que después terminan siendo bisagras para aprobar leyes importantes. Uh-huh. Yo tengo en mi cabeza la indicación del diputado Brito.
Los pescados sintientes.
O sea, cuando estamos hablando de ese nivel de estupidez en el Parlamento y no nos damos cuenta que el problema es la ley antiterrorista, que por suerte salió después de...
costó.
Y costó un kilo, ¿por qué? Porque el Frente Amplio estaba en contra, porque el Partido Comunista estaba en contra. O sea, el Partido Comunista preocupado del IMSI Catcher, que era un mecanismo de georreferenciación de los teléfonos que se están utilizando. Claro. Porque eso iba a vulnerar los derechos del terrorista, claro, compadre. O sea, tenemos que pedirle permiso. Y al final
en la Unión Soviética te lo han aprobado al tiro. Entonces, al final tuvimos tres meses en eso. Se parece ridículo.
Es que es ridículo. Yo sé que el lenguaje de repente a los muchachos del Frente Amplio como que se rompen porque son medios cristales. Cuando lo utilizan ellos son choritos. Pues, pero cuando se lo decimos del frente, ¡ay, qué violento! Pero es una imbecilidad. O sea, de verdad sus diputados están hablando de temas que hoy día no le preocupan a la ciudadanía.
A nadie.
No sé. Entonces, toda esta demanda identitaria, de verdad, estamos gastando 52 palos en un estudio de identidad de género
para la
electricidad.
Sí. Ahora, convengamos de que la realidad es una gran maestra. Hoy día alguien habla de, por ejemplo, volver, digamos, a la lógica de Walmapu. ¿Se acuerdan de la palabra Walmapu? Yo ya ni me acuerdo. Eso significó de que un gobierno tuvo que mandar a una ministra del Interior que pensaba que con diálogo, buena onda, flores y chalala,
en un asadito arreglamos.
Un asadito no se olvida el problema.
Es que Asiche sacó la cara por el auto y dijo: soy yo.
Balazos, pues, obvio.
Oye, pero, eso es así, literal, se bajaron del auto, mostraron las banderitas, pensando que la bandera que no es del pueblo mapuche, pensando que con eso tenían una inmunidad, y tuvieron que salir arrancando junto al papá de Catrillanca.
Estudiantes en práctica, pues si no hay otra manera de calificarlo. Mira, si al final del día, y es bueno, digamos, mira, yo creo que hemos tenido dos grandes aprendizajes en estos últimos 4 años de educación cívica. Primero, la convención, que mostró, aquí ustedes tuvieron mucha participación, digo, mostró cuál es la verdadera cara de la extrema izquierda.
Sí.
Por lo tanto,
se aprende. Lo dejó en un papelito que usted lo puede leer quiera.
Cuando uno quiera revisarlo, cuando tenga sueño, ahí puede revisar el proyecto de nueva constitución del 2022. Y el segundo, el aprendizaje de cómo ha sido esta gente gobernando. O sea, tuvieron que llamar a los primos mayores, a los socialistas, etcétera, para que les vinieran a arreglar el panizo. Y hoy día están en los cargos políticos más importantes. Pero no bastó con eso. Finalmente, y ahí yo suscribo una tesis que tiene un giro y que yo la compro completo. Finalmente terminaron matando a la generación que los precedió.
¿Matando al padre?
Mataron al padre. Y es muy rara esta figura, entonces, de que hoy día estén tan desesperados en que la candidata sea Bachelet. Yo creo que Bachelet no va a ser candidata.
Yo me compro completamente la tesis de Carlos Peña y la de Max Colodoro, que han aparecido en sendas columnas en los medios, respecto a que el Frente Amplio se esconde en las faldas de otros, para que otros hagan lo que ellos quieran. Rato,
siempre.
Uy, entonces, ¿qué mejor?
Pero yo creo que
Michelle Bachelet que vaya...
Apúsalo con tu mamá aquí,
¿cómo? Ya, está bien.
Si esa es la lógica.
Yo puedo apostarles un asado a los presentes que Bachelet no va a ser presidenta. No va a ser candidata. Y si es candidata, ¿qué va a perder?
Yo soy de la misma línea. De que es sin duda la candidata más competitiva.
Por supuesto.
Y no la veo en la papeleta.
No va a ser candidata.
No la veo en la papeleta.
Y aun cuando fuera candidata, no va a ganar.
Mira, fíjate que el secretario general del PPD, José Toroquía.
Yo no sería tan tajante, amigo. O sea,
no, yo
estoy cuidado con el tema.
No es optimismo. O sea, no es un optimismo desmesurado. Yo creo de que hay muchas, pero muchas razones por las cuales Bachelet no debe ganar.
Chile, país generoso.
Por supuesto.
Sí, bueno. Considerando ese factor. Memoria de, o sea,
ya
de Mosca.
Su segundo gobierno fue como, ¿qué pasó acá?
Bueno,
y ganó igual.
Fíjate que José Toroquía, el secretario general del PPD, que tiene un interés directo en que la candidata sea Carolina Toá,
sí, obvio. Y al ser candidato a diputado por el distrito 10.
Pues, por supuesto.
Van a competir.
Vamos a competir.
Qué lindo, sin filtro este año. sí, yo sé que tengo que irme a comerciales por irnos perrete. Solo quiero decir lo siguiente y lo comentamos a la vuelta. José Toro, quien dijo que
Que en caso de que Michelle Bachelet fuera candidata, se iban a enfrentar al problema de que el debate iba a ser no un debate de futuro, sí, sino que necesariamente iba a ser el debate respecto de la reforma de arena, la reforma de los patines, la reforma del sistema político,
los SLEP que hoy día nos tienen
con la reforma ocasional, cómo se trató el tema de la corrupción y el caso SQM en su momento. Entonces, claro, va a ser un debate donde la gestión de Bachelet 2
va a ser muy cuestionada. Es la razón por la que yo creo que terminaría perdiendo. No porque Chile no tenga buena memoria, no la tiene, claramente. No porque el Chile no sea un país generoso, lo es, claramente. Sino que porque creo que la cantidad de muertos en el closet que tiene Bachelet respecto a esta clase de materia es enorme.
Asumió hace 20 años Michelle Bachelet. Hace 20 años asumió el 11 de marzo del 2006.
Sí.
Un primer gobierno medio contenido, pero un segundo gobierno donde se suelta las trenzas, sí. Pone un ministro de Hacienda, pone a Izaguirre en Educación y hace todas las...
Pone a Marco Barraza, comunista, sí. En Desarrollo Social.
En el primer gobierno le sale la Konrad Adenauer y en el segundo gobierno le salió la Erich Honecker. Bueno, cosas que...
Sí. Absolutamente. Oye, pero Chile sigue pagando el pato, pues.
Sí.
Chile sigue pagando el pato.
Sí, Polín, sé que tenemos que irnos a la pausa, 11:42, al regreso. Además, aquí lo tengo, los ganadores para ir a la vendimia de Santa Cruz que prometimos el día de ayer.
Jorge Alessandri, Marcelo Brutel.
Ah, yo voy. No, los comentamos a la vuelta. Estamos en Conectados en la Agricultura. Una pausa y estamos de vuelta.
En V.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reserva en piegari.cl.
Me comería un completo.
Nueva salchicha Bronto, la más grande de todas, 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chetirane.
¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Tepillé Seguridad Preventiva, que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. Qué ricas son las cecinas San Jorge a todas horas y todas las variedades de productos San Jorge. Disfruta tu favorita siempre en San Jorge. Restaurante La Cabrera, ven y disfruta los más variados y tiernos cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vinos en el más grato ambiente porteño. Restaurante La Cabrera con premios internacionales. Reservas en www.lacabrerachile.cl. ¿Quieres vender o cambiar tu auto? En Expo Autos lo comprarán o venderán con pago inmediato y al contado. No le abras la puerta a un desconocido y evita también estafa. Todos los trámites, hasta el más ínfimo, lo realiza Expo Autos. Descubre lo fácil que puede ser. Visítanos en expoauto.cl o en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea. 48 años de experiencia y seriedad.
12:47, el último bloque de Conectados en Agricultura. Al final, póngase cómodo porque vamos a entregar la lista de las tres personas que están con tickets dobles para la vendimia de Santa Cruz, con copa y cuatro degustaciones.
Mira,
para que estén,
yo quiero de eso, fíjate.
Sí, bueno, hablamos con la Polina al final y lo negociamos.
Gran destino Santa Cruz, ¿eh? Sí, es un ejemplo de que se puede transformar un lugar en un destino turístico.
Al final, es verdad.
Al final, con museo del vino, con museo del automóvil.
Sí. O sea, la única desgracia que perdieron este fin de semana, Deportes Santa Cruz.
Ahí gran fuerza le pone Carlos Cardún.
Sí, claro.
Exactamente. Bueno, estábamos hablando de las definiciones presidenciales. En las próximas horas podría haber una definición de Carolina Tohá.
¿Por qué en las próximas horas? Explícate eso.
¿Hay algo que tú sepas y que nosotros
no? No. A mí me llegó una información X de una persona que sabe, que me dice que puede haber movimientos en la moneda mañana. Que mañana podría renunciar Carolina Tohá para ya en el mes de marzo dedicarse ya de lleno a su candidatura presidencial. Esa es una cosa. Uh-huh. Eso también iría de la mano con una definición de Michelle Bachelet.
¿Y por qué renunciar ahora?
No está obligada.
No está obligada.
No hay ninguna obligación.
Para ser candidato presidencial no hay ninguna limitación.
Ninguna.
Ser mayor de 21.
Y al inscribirse.
Eso, perdón.
De 35,
perdón.
Sí, no, tienes razón, pero estaba pensando en diputado.
Yo igual.
Estaba pensando en diputado, digamos, por un momento.
Estoy pensando en mí.
Está bien. Sería esa definición. Pero también hay otras definiciones que están dando vuelta. Está la definición de, por ejemplo, qué iba a pasar con Daniel Jadue.
Daniel Jadue tenía Radio Pila. Sí. A diferencia de todos nosotros que no teníamos radio, él ya se había acostumbrado en Capitán Llaver a tener su radio a pila, entonces estuvo más informado que nosotros, tenía acceso a la información. Bien, Daniel.
Qué cruel. Yo tenía radio a pila.
¿Tienen Capitán Llaver radio, no?
Sí, sí, hasta tele tienen.
¿Sí?
Sí.
Ah, ya.
Lo que pasa es que el reglamento penitenciario ahí, a veces la gente, ¿cómo decirlo? Hace la vista gorda.
Un poco más laxo. Tiene varios compañeros ahí, de Monsalve, Hermosilla, varios amigos con los cuales divertirse.
No se habló más de Monsalve, ¿eh? ¿En qué estará la instancia judicial y todo eso?
Sigue donde mismo,
no se ha movido mucho.
Investigación.
A lo que voy, Daniel Jadue no descarta una candidatura presidencial, lo que obviamente, seguramente...
A mí en buena hora. Ojalá
sea
candidato presidencial.
Pero maravilloso, el problema está que yo creo que legalmente no va a poder. Si el Ministerio Público lo acusa antes de la fecha de inscripción de la elección, no puede ser candidato. Hoy pierde sus derechos cívicos.
Por la sola acusación
del Ministerio
Público. Hoy día está formalizado.
Hoy día sí podría hacerlo.
Pero explícate lo que es la acusación para la gente.
Hay varias formas súper simples. Hay varias etapas dentro del proceso penal. Primero, cuando te investigan. Segundo, cuando la investigación se formaliza. Y ahí es donde se formaliza. Esa es la clásica de formalización que todos vemos.
Y puedo pedir las medidas cautelares tradicionales.
Pero después de eso, el Ministerio Público tiene que tomar una decisión. Si acusa a la persona o no la acusa. Después de esa acusación, de ahí en adelante, la persona pierde sus derechos cívicos.
Y muchas veces pasas 2 años formalizado y no te acusan.
Y no pasa nada.
En muchos casos.
Sí, pues.
Así es. Bueno, Daniel Jadue, uno se lo imagina en una primaria.
Lo bueno de Daniel Jadue de candidato presidencial es que fracciona a la izquierda.
O sea, fracciona el Partido Comunista, porque Jadue no renunció al Partido Comunista. Uno imagina una primaria interna entre Jadue y Alcalá.
El votante duro de la izquierda más radical en este país tiene hoy día un solo candidato. Artés.
Claro.
Yo sé que parece broma, sé que
pero es el único,
en serio, sé que el profesor Artés no está en sus 5 no voy a decir, ahí me quedo ahí, pero es candidato a presidencia.
¿Y Marco Enrique Ominami por el Partido Popular?
Es un gran candidato de centro
izquierda radical, claro, no lo pongo en la izquierda radical yo, Marco Enrique. Pese a que es financiado por el Grupo de Puebla, tiene todo su amigo dando pero, vuelta
pero,
ahí.
Pero mira, ¿sí, Polo le va con el Partido Popular, Marco Enrique?
Sí, pues el Partido Popular es de él, Eugenio.
Por eso, por eso.
Ojo con eso, ha tenido coqueteos para ella, pero también ha tenido coqueteos con los radicales, incluso con alguna parte de la Democracia Cristiana. Así, así nomás.
Marco Enrique.
Sí, pues.
O sea, yo creo que no lo podemos descartar a Marco Enrique.
No, yo creo que va a estar en la papeleta.
O sea, va a estar en la papeleta sí o sí, lo mismo que Franco Parisi. Van a estar los dos sí o sí en la papeleta.
Sí.
Si el tema es cómo se articula la fuerza y la correlación de fuerzas para segunda vuelta.
¿Y Parisi no fraccionó la oposición?
Claramente sí.
Yo creo que te quita votos.
Sí, pues.
Ahora, sería ideal tenerlo en la primaria ahora.
Es que no van a ver, la derecha no va a tener primaria. Cortémosla, la derecha no va a tener primarias. José Antonio Kast no está dispuesto a primaria y hoy día Evelyn Matthei no tiene un contendor importante que esté marcando en la encuesta como para tener un desgaste de la primaria.
Listo. Estar de acuerdo
empecemos
contigo.
A decir la verdad.
Es que yo lo plantearía en dos términos. Primero, volvería una vez más a hacer un llamado a la unidad de que todos los candidatos que estén en oposición, que hayan...
Marcelo, suena súper bonito.
Maravilloso. No va a pasar. Pero eso no va a ocurrir. Lo más probable es que no ocurra. Pero no por falta de voluntad de quienes lo estemos proponiendo. Es por falta de voluntad de quienes, definitivamente.
Pero sale de ahí, porque da lo mismo. No se va a dar.
Ahora, si no hay primarias, o sea, si no hay una razón para hacer primarias, yo no soy un enamorado de las primarias. Yo no haría. Yo
tampoco.
No las encuentro necesarias en caso. O sea, las encuentro necesarias cuando hay candidatos cuando hay candidaturas que efectivamente tienen posibilidades. Pero para solamente poner ser candidatos a senadores, no.
Bueno, Vlado Milosevic. Claro. ¿Por qué Vlado Milosevic está con candidatura presidencial? Si sabemos que es un tongo, sabemos que no tiene ningún destino.
¿Por qué quiere ser candidato al Senado?
Está marcando obvio. Menos uno.
Obvio.
Es porque quiere ser candidato a senador en Arica en y Arica. Su contendor, que es muy importante, José Miguel Insulza, que acaba de anunciar la reelección. Y que llegó de visita a Arica y ganó. Entonces, no ¿qué pasa más. Con Vlado? Vlado está desesperado, tiritando. ¿Qué puede hacer? Bueno, anunciemos una candidatura presidencial, a ver si forzamos primarias dentro del bloque del Frente Amplio y nos oponemos a Gonzalo Víster, eventualmente en una primaria del Frente Amplio, y nos hacemos un poquito más conocidos.
Sí.
¡Ah, eso está jugando!
Ahora, yo sabía que el nombre que está evaluando el Frente Amplio para levantar, si es que no se produce la candidatura de Bachelet, es el de Beatriz Sánchez, que Beatriz Sánchez estaría dispuesta para ser la candidata presidencial del Frente Amplio, que creo que es un nombre...
Bueno, fue candidata.
Dentro de todo. Todos los nombres que tiene el Frente Amplio, creo que es quizá el más potente.
Pero como yo me acuerdo a Tomás Vodanovich, alcalde de Maipú, uh-huh. diciendo que no podían votar por Francisco Rego, por mi persona, porque era una persona que venía del mundo de la televisión, y su candidato presidencial va a ser Beatriz Sánchez. Esta manga de hipócritas podrían llegar a ese punto.
Sí, pero sí.
Te lo respondo en una palabra.
Fue conectado del día jueves, muchachos, nos retiramos un grato y...
No, en una sola palabra. Sí, puede serlo.
Sí, bueno, insisto, si Bachelet no decide no ser candidata, Jorge.
Que yo creo que no va a ser.
Si decide no ser candidata, ¿la izquierda queda a la deriva?
Por lo menos la centroizquierda concertacionista totalmente. Sin posibilidades reales.
Y si no es Bachelet ni Carolina Tobá, ¿a quién más puede levantar? Está complicado. Mario Marcel era, no, pero...
Harold May Nichols. Yo creo que Claudio Rego es el número 3.
Yo creo lo mismo.
El gobernador de la metropolitana.
Ahora, pero tan desesperado estarían en Socialismo Democrático de llevar a Claudio Rego, que estuvo ahí sudando conmigo.
Mucho más pragmático. Entienden que...
Esto es poder nomás. Entonces, y en eso Harold May Nichols, que ya lleva trabajo, que está haciendo encuestas, ojo con eso, puede ser una alternativa también.
Les quiero contar que hay tres personas, una de San Felipe, una de Talca y una de Santiago, que se llevaron los tickets dobles para la vendimia en Santa Cruz. Son
Norte, Centro y Sur, ojo.
Víctor Parra de San Felipe, Andrea Bestias, ¿no? ¿Así es? ¿O Bastías? Bastías. El corrector, oye, agárrame el corrector.
Ya, oiga.
Andrea Bastías de Talca y Dagumberto Barrales de Santiago. Son los tres ganadores. Se ponen en contacto con Paulina Fernández. ¿A quién crees que va a llamar? Los van a llamar de comunicaciones directamente de la municipalidad de...
No nos llamen, nosotros los llamaremos.
Ya.
¿Eso
es, exactamente. Don Jorge Alessandri, un placer como siempre.
Muchas gracias,
don Marcelo.
La invitación.
Un gusto.
Un honor cuando quieran.
Don Pancho, como siempre, un placer.
A las 7 de la tarde, los tres mosqueteros por Radio Agricultura.
Escucharé.
Y a las 8 por la 92.1.
Exactamente. Y a las 12.55 nos vamos. Los invitamos a que sigan en compañía de Agricultura en segundos. Va a estar acá.
Larga vida a la radio a pila.
Ah, sí, por supuesto.
Así es. Nosotros
aunque no sepan lo que son.
Mañana, 28 de febrero, que les vaya bien. Sean felices. Chao.
Fue. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ahora en Abastible, tus pedidos por WhatsApp tienen el mejor descuento. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Paulina Fernández.